Tour de Francia en COPE. Con Eddie Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde... desde Sisterón, donde concluye la tercera etapa de la edición 107 del Tour de Francia. Una jornada de 198 kilómetros que arrancó a las 12 y 19 minutos en...
Niza.
Con 198 ciclistas. Tres de ellos en el primer paro en el kilómetro cero formaron una fuga. Benoît Cosnefroid, francés de la G2R en la Mundial. Anthony Peguet, francés del Cofidis. Estos dos pegándose por el jersey Farallais de la montaña, que en el arranque de la jornada lucía Benoît Cosnefroid. Y parece ser que al final también, ahora les contamos por qué. Y con ellos iba de invitado otro francés del Total Direct Energy, Jegon Cousin, que ahora mismo está en solitario en cabeza de carrera. Tras pasar la segunda cota del día de las 4 de tercera de categoría, el Col de la Fay, primero Pérez, segundo Cosnefroid, los dos se rajaron, se dejaron engullir por el pelotón y Cousin dijo, pues bueno, pues yo voy a seguir, ya que estoy aquí, en una jornada donde la lluvia está dejando paso al sol, el sol a la lluvia, ahora mismo terreno plano y soleado el tiempo para el hombre cabeza de carrera, Jegon Cousin, que cuando faltan 63 kilómetros para meta, aventaja el pelotón, siempre comandado por el de Koenig Quickstep, en 1 minuto 44 segundos y bajando. Todo apunta a una llegada al sprint, faltan valientes en este Tour de Francia. Si hay uno que va a ser combativo del día, sin duda es este Jegon Cousin. En esta situación les presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE, seguramente hasta las 6 en punto de la tarde. Estamos poniendo poquito a poco rumbo hacia los Alpes, ahora en zona provenzal. 62 y medio para meta, 1.46 de Cosín con respecto al pelotón. ¿Qué más noticias deja este día? A pie de carretera, a pie de asfalto, sin gradas, gradas vacías, gradas seguramente habrá, sin gente apostada junto a las vallas. Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Estamos en Sisterón, hemos dejado Niza y hemos, bueno, pues abrazado la... la Francia más rural, la Francia que vemos de pasada cuando bajamos de los Alpes. Esta vez estamos subiendo hacia la zona de Gap, estamos a 50 kilómetros de Gap en la Alta Provenza, una localidad maravillosa con un castillo perfecto. Hoy en el campo de fútbol del Nice hemos despedido a la gente de la Costa Azul. Ahora en la imagen Sam Bennett, que cayó el otro día, y en la imagen también hace un rato Anthony Peguet, que ha andado en fuga y le ha dado tiempo a caerse, a romperse la clavícula y a marcharse para casa. Es el abandono del día, el corredor del conjunto Cofidis, siempre combativo. Hay que ver cómo está Rojas, todo magullado después de la caída del primer día, pero sigue evidentemente en carrera. 16 españoles, recordemos, tras la marcha de Rafa Valls. Hoy es día de hablar de audiencias, más de 6 millones vieron ayer la victoria de Julian Alaphilippe en las calles de Niza. Luego os cuento qué va a pasar con el Mundial en ruta, se va a decidir finalmente dónde se va a celebrar y si se celebra el próximo miércoles. Os cuento ahora.
Pues ahora nos amplía Quique Iglesias esa información. 61 y medio para meta, 1 minuto y 49 segundos para Jegon Cousin, que están haciendo con él lo que quiere. Pero anda que no está haciéndole publicidad Jegon Cousin a Total y a Direct Energy, los patrocinadores que lleva estampados en su maillot, amén también de todo el material que lleva, empezando por su bicicleta. Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Fácil, fácil de controlar esto para el equipo de Koenig, que tiene grandísimos rodadores en el pelotón. Entre Jungles y Declerc lo están haciendo todo cuando, cuidado, 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 Sam Bennett, uno de los grandes opositores al triunfo de la tarde, ha vuelto a tener problemas con su montura. Iglesias, cambio de rueda.
Se lo toma con calma, aprovecha para comer una barrita energética, ya sabe que el ritmo tampoco es de caza y que tiene tiempo para volver al pelotón, un pelotón que evidentemente está, iba a decirlo seguro, Pedro, jugando con la velocidad de la fuga. Es así como se va... Como va este deporte, ¿no? Se va a la misma velocidad que el fugado y así no se va mucho.
Decías, Pereiro.
Sí, que al final es un poco el prototipo de etapa que todos esperábamos en el día de ayer. Accidentada en la primera parte, donde íbamos a ver a los corredores que están luchando por estos primeros días llevar el maillot de Farallais del primer corredor que va en la clasificación de la montaña, y a partir de ahí lo que me extraña es lo pequeñita que la fuga el día de hoy, ¿no? Que simplemente va un corredor y sobre todo al principio del Tour de Francia, cuando las fuerzas están un poco más igualadas, yo esperaba que fuera una fuga de 2, 3, 4 corredores y que hicieran la marcha, que al final, al tener un equipo como de Koenig, que tiene sprinters y encima lleva el maillot amarillo, pues yo no tenía ningún tipo de duda que iba a ser el equipo que controlara la carrera. Si encima simplemente va un corredor delante, evidentemente van jugando con él y tampoco les interesa cogerlo ahora mismo. Cuanto más tiempo esté Cousin escapado, pues menos tendrán que forzar detrás, y no lo veremos si nadie se atreve. Hasta falta de 15-20 kilómetros no cogerán al jugador.
Miradas de complicidad de los ciclistas hacia la cámara de la televisión francesa, como Tom Dumoulin, uno de los grandes favoritos para hacer algo importante en París dentro de 3 semanas. Estamos en los 60 redondos para meta. Estira y encoge la diferencia el pelotón con respecto a Jérôme Cousin, el francés de Total Direct Energy. Ahora ha repuntado hasta el minuto y 55 segundos, 1:55, la ventaja del greñudo y barbudo francés del Total Direct Energy con respecto al gran paquete. Luis Pasamontes, gregario de lujo. Hola Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Trabajo de hombres de equipo del de Koenig Quick-Step para el control de la etapa, para el sprint y para proteger al líder Julien Alaphilippe, que vamos a ver hasta dónde llega. En esta ocasión llegó muy lejos con la preciada prenda en la edición 2019 del Tour de Francia, y también hemos visto un movimiento muy interesante de hombre de equipo de Nance Peters para subir a Benoît Cosnefroy para que cogiera los puntos en el Col de l'Ec, que fíjate, ese puntito, con ese puntito va a recoger el jersey Faralaes caído Anthony Pérez.
Así es, ahí es buen trabajo del ciclista de AG2R, y bueno, ahí ese pulso que está teniendo, yo creo, Tim de Klerk, ¿no? Con Cousin, son los dos que están manteniéndose ahí uno al otro. Tim de Klerk, yo creo que nos tiene acostumbrados. Son 198 kilómetros, creo que hará él los 190 y luego al final se pondrán sus compañeros, ¿no? Pero bueno, estas fugas como la de Cousin no tienen mucho que hacer por lógica, pero en ocasiones pasan cosas raras en el pelotón y hay que intentarlo. Puede pasar que de repente de Koenig diga que algún otro equipo tiene que ponerse a tirar también para ese sprint o demás, y bueno, nunca se sabe. Lo importante es que está dando visibilidad a su equipo, a un equipo invitado, a sus marcas, y bueno, de agradecer el esfuerzo de Cousin.
Alberto Arauz es que es muy joven y el hombre piensa que esto, o pensaba que esto iba a ser leche para acá, leche para allá. De momento el Tour se está corriendo como se corre casi siempre, que es con mucho cerebro. ¿Cómo ves lo de hoy, director de COPE, pedaleando? Hola Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Bueno, primero decir a nuestros oyentes que aunque ahora se vea o podamos contar nosotros que hace muchísimo sol, les ha caído una tromba de agua en el primer tercio de carrera tremendo. Ha caído un tormentón espectacular. Han pasado frío, hemos visto a corredores llevándose la mano al bolsillo para sacar los chubasqueros, y del final de etapa espero un sprint. Venimos diciendo que es un Tour atípico en el que no va a haber demasiadas oportunidades para los velocistas, y hoy yo creo que sin ningún tipo de dudas vamos a ver a los velocistas en acción.
Y me pongo de pie para saludar por primera vez en las transmisiones de COPE pedaleando, libro de historia abierto, libro de ruta abierto, hoy en Sisteron, que suele ser ciudad de bajada más que de meta en el Tour de Francia. Él sabrá. ¡Oh, capitán, mi capitán, más que nunca! Abuelo, ¡muy buenas!
Hola, muy buenas. Gracias por el título honorífico, que no deja de ser una cosa que da la vida, esto del abuelismo o la abuelería. Vaya usted a saber. La abuelería, abuelería, que cantaba aquel. Bueno, que Sisteron, sí, es sitio de paso, ha sido sitio de salida, pero nunca ha sido sitio de llegada, con lo cual hoy no me puedo lucir con los antecedentes. Sí que me puedo lucir con otra cosa que puede ocurrir. Yo no le auguro ningún futuro a la escapada después de Digne-les-Bains. ¿Y por qué? Pues porque, entre otras cosas, ahí la carretera va a girar y la previsión meteorológica habla de vientos durante 18 kilómetros de costado derecho de entre 6 y 12 kilómetros por hora, con rachas de hasta 30-34 kilómetros por hora. Se puede montar bonita.
Bueno. También tiene, además del libro de historia y el libro de ruta, la página del Instituto Nacional Francés de Meteorología, el capitán Arañá. En Digne-les-Bains está el sprint especial que viviremos aquí en directo. Está situado a 37 kilómetros y 800 metros para la meta. Estamos ahora mismo a 57 y medio. 1:53 la ventaja de Jérôme Cousin. Y hoy estrenamos en esta etapa de eminente final al sprint la sección El Fugado. Hemos contactado con habituales comentaristas de los deportes de COPE, del tiempo de juego, del partidazo, de los deportes COPE de la linterna y de la tarde, para encontrar a los que menos idea tengan de ciclismo, que nunca hayan visto una etapa Julio en su vida, a ver si se enganchan. Y hoy hemos llamado al tremendo mundo de Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Aquí a veces sale uno vestido de Capitán América, que es un rollo más tuyo.
No
de,
me digas.
De Darth Vader, sí, pero animando. Lo para que este bueno. Año lo de animar público y tal no está fácil.
Oye, lo más parecido a una etapa del tour que he visto ha sido cuando Piqué llegó al Barça español en bici. Ese es lo más parecido a una etapa que he visto.
Lo importante es reconocerlo. ¿A qué vienes aquí?
Bueno, vengo sobre todo a preguntaros un poco cuántos vatios generáis vosotros cuando vais en bici, a hablar de los frenos de disco, a quejarme de que me invites hoy y no mañana, ¿no? En la Arsios Merlet, que ahí te podría haber hablado pues del momento de gloria de Luis Ocaña en el 71, de muchas cosas, ¿no? Vengo a impartir una masterclass, porque hay que celebrar que por fin la dirección de deportes de la cadena COPE ha apostado por alguien que sabe de verdad. No todos estos, Quique Iglesias, Arauz, todos estos son impostores, hombre.
Por lo menos ha estudiado el tío, claro que sí. Dani Senabre.
Senabre, no te pases ni un pelo.
No, todos los...
El primer fugado de esta edición 2020 del Tour de Francia. A ver cómo sale esta nueva sección. Y siempre está también la sección de la participación de los oyentes. A través del Twitter, @TJCope. Del Facebook, facebook.com/tiempodejuego. El Instagram, estrenamos también, tío, no nos aguanta ni una etapa, ¿no? O sea, una etapa y para casa. Javi Gómez, hola Javi, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Eri?
El Facebook,
@tiempodejuego.
¿Cómo arroba? ¿Cómo arroba el Facebook?
Eso es en las redes en general, para que lo sepan. En Facebook ya saben que no hay arroba. Facebook. Pero sí vale el hashtag, ¿eh?
Para tiempo de juego. El Instagram, @tiempodejuego.
Ahora sí.
¿Y el WhatsApp?
Hoy no lo tenemos abierto.
677-580-461. Con la gente que mande, oye, que descargue.
Que lo sepan, a ver si van a participar ahí.
Bueno, ¿la arroba en WhatsApp o no?
Bueno, la arroba para citar en los grupos, ¿no?
Claro,
yo me enteré ayer de cómo se citaba en Facebook poniendo arroba. Yo no tenía ni idea de cómo se citaba en Facebook. Ya me está pasando a mí la tecnología por la derecha y por la izquierda. Me estoy haciendo casi abuelo como el Capitán Alañá. Estamos todos. Si están ustedes, entonces sí que estaremos todos. 55 y medio para meta. 1.45. Que sí, que seguramente acabará el sprint. Pero para divertirse, yo que ustedes no me movería, no dejaría esta rueda, porque nadie les va a contar el Tour con la pasión que les ponemos los del Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros. Muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego.
Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludarlo, señora, créame.
Y yo a ti. Todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE. Estar informado.
De Francia en COPE.
Estamos a 53 kilómetros y 300 metros con Jérôme Cosin, el francés del Total Direct Energy, como único cabeza de carrera, único fugado del día. Eran tres, dos se rajaron. Después de pelear por el jersey Faralais de la montaña, Anthony Peguet se ha caído en el último descenso, parece ser que impactando contra su propio coche de equipo, lo cual ya le da todavía más rollo Jaimito a la caída. Esperemos que no sea nada, pero ya contaba Quique Iglesias que para empezar fractura. Fractura de clavícula para Anthony Peguet, que estaba destinado a enfundarse el jersey Faralais de líder de la montaña después de ganar los dos primeros puertos de la jornada. Cousin, el barbudo, el greñudo, cabeza de carrera, 1 minuto 26 para él. Se estira, se encoge, ahora más se encoge que se estira la ventaja del francés del Total Direct Energy. Tenía que ampliar cositas, línea de meta en Sistegón, la avenida de la Libertad. Quique Iglesias.
Aquí sigo, se me sigue escuchando bien porque esto es mi...
Fenomenal. Tenemos algún problema ahí con el micrófono de Quique Iglesias, si no lo intentamos vía telefónica, no son fáciles.
A ver,
perfecto, muy bien.
Venga, vamos a esperar que vaya la cosa bien. Voy a contar muchas cosas rápido para luego poderme callar y seguir escuchando y aprendiendo de Dani Senabre, que es amigo mío desde hace muchos años. A ver, os cuento, Peter Sagan, es bueno este dato que han contado esta mañana desde Radio Tour. Es la etapa 133 de Peter Sagan en el Tour de Francia y es la quinta vez que lo va a correr con el maillot a secas de su equipo. Esto tiene mucho mérito. Hay que decir que siempre lo corre con un maillot distintivo, ya sea el de campeón del mundo, el de maillot verde, el de maillot de líder, el de
Eslovaquia,
el de campeón esto, de Eslovaquia, campeón de su país. En fin, yo no sé si ha sido líder algún día del Tour de Francia. No lo recuerdo. Pero tiene mucho mérito un Peter Sagan, al que evidentemente creo que también los mejores días de Peter Sagan también ya han pasado. Tema de campeonato del mundo. El día 2, miércoles, se va a conocer la fecha y el lugar, sobre todo, de celebración del campeonato del mundo de ruta, de chicos y de chicas, que se va a celebrar el primer fin de semana después del Tour de Francia. Es decir, algo así como 26-27. Ya sabíamos que se iba a celebrar en L'Aigle, en Suiza, en la sede de la UCI precisamente, pero sí, en Suiza no están para bromas y no quieren que haya gente por ahí, y entonces se busca al mejor postor, el mejor postor que pague 6 millones de euros y ayude a la UCI a cuadrar los números de la temporada. Trascendió el sábado que la Planche de Belfil, que es donde se va a decidir el sábado previo del Tour de Francia el maillot amarillo, se había apuntado a esa posibilidad, está haciendo mucha promoción esa estación invernal de los Vosgos, así que parece que va a ser allí. ¿Por qué? Porque ayer David Lapartien, presidente de la Unión Ciclista Internacional, bueno, hizo un guiño al ciclismo francés tuiteando que en Salange, en los Alpes, en 1980 Bernard Hinault había sido campeón del mundo. Bueno, pues si pones que Salange, Bernard Hinault, 80, Francia, y dices, estamos a punto de organizar una nueva sede para el Mundial, bueno, pues yo entiendo que no será en Imola, como decía todo el mundo, sino en Francia, la sede del Mundial de Ciclismo en Ruta 2021.
Hace unos meses, cuando ya empezó a tambalearse la candidatura suiza para el Mundial, se habló mucho de Oriente Medio, otra vez Oriente Medio, pero ha habido mucha presión para que el Mundial no se vaya allí.
No, es que la historia es que me contaba Aneri, es que tú no puedes hacer mover a la gente, no puedes cambiar al continente. Claro. Vas a tener que hacer un mundial la gente que está en Europa, que haya corrido el Tour o que esté preparando el Giro de Italia. Es decir, no vas a hacer venir
también,
a...
Que sepáis. Dime. También que apuntó maneras Burgos como provincia. Hace pocas semanas presentó la solicitud a la UCI, y la realidad es lo que está contando Quique, que la Unión Ciclista Internacional está como loca porque algún país más del centro europeo pues organice los campeonatos del mundo. El problema es el aval que hay que pagar por toda esta historia, porque padrinos y madrinas tienen muchísimas, pero que pongan ese dinero hay muy pocas.
Que levanten el teléfono y que llamen a Ponferrada para ver qué piensan del Mundial. Claro.
Sí, sí. Y de paso que paguen todavía lo que hay arrastrando de aquella, ¿no?
Y también leí, Óscar, que a gente de la UCI decir que querían que el recorrido fuera exigente y duro como iba a ser el de Suiza, el de Egle Martigny.
La UCI lo que quiere es que se ponga la pasta.
Sí, también. Sí, también
ojo, y hay un recorrido que está también en Francia, lo veía yo el otro día, que hablaba de Niza con subidas consecutivas, etcétera, etcétera. El Col de Quatre Chemins, este de ayer, pues podría entrar dentro de ese boceto de recorrido, pero todo parece que la Planche de Belfil tiene todas las papeletas. Por cierto, Sagan sí que ha sido líder del Tour de Francia. Cuatro veces ha vestido el maillot. Tres en el 16, 2000, y uno en el 2018.
Lo ya está el Capi por aquí. Es una opinión mía. Yo creo que a la UCI le interesa que el Mundial se organice en alguno de los sitios donde está pasando el Tour de Francia. ¿Por qué? Porque ya tienen el protocolo del COVID. Exacto. Porque tienen experiencia y porque saben que más o menos pueden realizarlo sin ningún tipo de problema.
Bueno, en Niza lo que tendrían que hacer sería un asfaltado en el circuito, seguramente. Después de lo que vimos en la primera jornada, 49-200 para meta, 1:43 se ha vuelto a estirar la diferencia para Jérôme Cousin, el valiente del día, el ciclista francés del Total Direct Energy. Se abre, no te he escuchado hablar de la sede del Mundial.
No, iba a confirmar que efectivamente de la información que ha explicado Quique Iglesias me consta, ¿eh? O sea, no se ha equivocado en nada y doy por bueno todo lo que estáis explicando, la verdad.
Se lo ha dicho Neymar.
No, oye, me va muy bien esto que estamos haciendo para olvidarme de Messi, de Arturo Vidal hablando del ADN, todo esto. Me va fantástico, o sea, habladme de ciclismo y me voy a empapar, voy a aprenderlo todo. Ya los oyentes ya me han dado algunos consejos por aquí, me han dicho que me ponga Pro Cycling Stats aquí para saber las estadísticas.
Sí, pero si vas a Twitter alguna cita, es que se encabritan, bah.
Se encabritan
rápidamente. Sí,
me han dicho que tengo que apostar por Caleb Ewan, Rocket Pocket. Me han dicho
no
que
está mal.
Sí, yo le llamo la hormiga.
No es mala apuesta, ¿no? No es mala apuesta.
Tienes buenos consejeros, ¿eh?
Hombre, por favor. Me rodeo.
Bueno, por cierto, ya que haces la apuesta del vencedor de la etapa, desde las 4 y 5 de la tarde, hoy en Twitter se han abierto las apuestas para hacerse con el tercer maillot conmemorativo Cope Otobos Ley Edición Limitada Tour de Francia 2020. Hemos colocado una llamada para la participación y en hilo hay que responder diciendo quién va a ganar la etapa. O sea que en hilo tienen que venir citados Tiempo de Juego, TJCope, arroba TJCope, y Otobos Ley, arroba OTTOBOSLEY, Otobos Ley. Tienen que venir citados y tienen que responder los oyentes con el ganador de la etapa. Presumiblemente, y es una gran pista, es un final al sprint. Entre los que acierten, rápidamente, aquí el amigo Javi Gómez va a sortear ese maillot. Entre los que acierten, y Caleb Ewan efectivamente es una grandísima apuesta.
Es mi favorito porque pese a las bajas por caída en Lotto Soudal, él se mueve muy bien.
Oye, vienes demasiado empollado, no me gusta.
Mucho entreno al final. Si estoy leyendo tweets de oyentes que me han dicho tú di esto y quedarás bien.
Vienes demasiado empollado y no me gusta. Venga, haz la primera pregunta, además de las chorras, ¿qué haces tú? Chorras, pero que son interesantes.
No, pero no tengo idea. Mira, te voy a preguntar una cosa. Me ha dicho un oyente: tú, si eres del Arsenal y eres del Barça, en ciclismo tienes que ser del Movistar. Y no he entendido por qué me ha dicho esto. ¿Por qué me lo ha dicho? ¿Qué quiere decir?
Porque apuntas y no ganas.
Ah, vale, porque soy muy malo, ¿no? Vale, vale.
No, me imagino que era por ahí, ¿no?
Que es un equipo que gana de vez en cuando.
Me han dicho que aquí los equipos buenos son el Ineos, que es como el City o el PSG. Sí, ¿es correcto esto?
Sí, y más todavía.
Lo del Barça puede ser por el hermano de Eusebio Unzué, ¿no?
Juan Carlos.
Bueno, hemos empezado hoy 11 y hemos tardado 23 minutos en hablar de fútbol.
De fútbol, no, sí, bueno.
No está mal. Pues eso, pues que es un equipo grande, porque es un equipo muy grande, de historia muy grande, que gana cada vez más de vez en cuando, pero a veces gana, y cuando gana se celebra, ¿eh?
Claro.
Bien.
Se celebra.
El año pasado ganó el Giro, sin ir más lejos, ¿eh?
Claro. Y luego me han dicho que el equipo Jumbo es como el Bayern de este año.
Buah. Total.
Sí, pero mira, aquí quería lanzar yo mi reflexión, que la hice anoche en el partidazo y la quiero compartir hoy más repasadamente con vosotros. 1:34, ya estamos subiendo el último puerto, la última cota de cuarta categoría. Quedan 2 kilómetros para Jérôme Cousin. Creo que están cebando mentalmente al Jumbo Visma, que le están haciendo creer que es el capo de la carrera. Ellos parece que van como muy obligados a serlo. Y creo que están cayendo en una trampa.
Yo creo que ellos mismos cogieron a ese derecho, ¿no? De considerarse uno de los equipos o el equipo más potente del Tour.
Pero nadie se lo ha disputado, Pereiro.
No, pero ¿para qué
hasta ahora
van a disputar? ¿Pero para qué lo van a disputar de momento? Si el Tour de Francia es muy largo y más un año como este, 8 corredores, al final el Ineos para mí sigue siendo el equipo, el líder de la carrera con Bernal y con Carapaz. Para mí es el equipo líder. Y todo lo demás, mira, encima acaba de ponerse líder ayer un corredor como Alaphilippe, que teniendo el equipo que tiene y estas etapas, si mañana pasa más o menos, sabemos que a Alaphilippe le gusta el amarillo, como a cualquiera que se lo pudiera poner, mantenerlo. Y es un corredor con mucha raza que lo quiere mantener. ¿Para qué quiere reventar el equipo esta primera semana? Yo considero que el Jumbo es un equipo buenísimo, que arrasó en Dauphiné a nivel de bloque, como hacía tiempo que no veíamos un equipo que no fuera Ineos a hacerlo.
y que a partir de ahí ellos mismos se han considerado los capos de la carrera, pero yo creo que no son los capos de la carrera.
Yo creo, Óscar, que a Ineos le está viniendo de maravilla porque en los últimos 7 u 8 años se va a plantar en la segunda semana de carrera sin prácticamente haber tenido que dar la cara ni una sola vez. Y ayer el Jumbo, yo repito, lo dije ayer en la retransmisión, a mí me decepcionó, porque es verdad que solo llegó a meta, solo llegaron a meta en el grupo de los buenos Roglic y Dumoulin. Es verdad que Van Aert le tuvo que dejar la bici a Dumoulin, pero ni Bennett ni Kuss, que volaban antes del Tour de Francia, ayer pudieron estar con los mejores y a mí me dejó un cierto sabor a decepción.
A ver, yo pienso respecto a ayer, estamos en la tercera etapa, ha habido etapas en las que era bueno incluso ir tirando, ¿no? Ayer les veíamos encabezar una bajada, hay momentos en los que ir tirando te da seguridad. Otra cosa es ponerte cara al viento durante kilómetros y kilómetros. Ayer tenían a Van Aert, que como bien dice Alberto, cedió su bici a Dumoulin con ese afilador que hizo con Kwiatkowski. En ese momento ya el equipo se tiene que quitar, porque ya no tiene mucho sentido gastar ahí a Kuss y a otros corredores. Gesing estaba tirando a tope para eliminar sprinters y que su compañero Van Aert tuviera opciones, y bueno, pues hoy de momento ahí está De Keuning. Por tanto, yo creo que tampoco de momento han puesto tanto el morro, como se suele decir, cara al viento. Estamos el tercer día y bueno, lo han puesto yo creo que en momentos que les venía bien.
Sí, pero ahora mismo hay en la cabeza del pelotón 4 De Keuning, el último es Casper Asgreen, el campeón de Dinamarca. Ya justo detrás ya vienen 4 integrantes del equipo Jumbo-Visma. 46-200 para meta, 1.45 de cabeza de carrera en solitario Jérôme Cousin, francés del Total Direct Energy, con respecto a la cabeza del pelotón. Ahora mismo, cuando se acaba una especie de divisoria que había ahí en la carretera, sube posiciones por el lado izquierdo de la calzada el equipo Jumbo-Visma, seguramente para coronar y llevar la trayectoria del descenso que más le pueda interesar a sus jefes de filas, que son Primoz Roglic y Tom Dumoulin. Vamos a ver a quién pone la carretera de primero en estos todavía 18 días que restarán al término de la etapa en esta edición 107 del Tour de Francia. 1.47, insisto, de cabeza de carrera a cabeza de pelotón. Vamos camino de una llegada al sprint y repaso la nómina de sprinter por si hay algún oyente que no es tan avezado, para darles pistas de quiénes pueden ser los vencedores de etapa en el día de hoy, que alguno ya no está en la carrera, por cierto. O sea que ese no lo voy a decir. Wout Van Aert, que si se mete un Jumbo Visma sería el que se metería. Peter Sagan, lógicamente el ex campeón del mundo, el ciclista del Boransgroe, con el maillot del Boransgroe, con ribetes arcoíris en las mangas y en el cuello.
Y que sí que fue líder, ¿eh?, en 2018 y en 2019.
Sí, ya lo ha dicho el capitán, bienvenido. Clement Venturini.
Buenas noches.
Buenas noches.
Es el rapidillo de la G2R la Mundial. Sam Bennett, del De Keuning Quick Step. A la Philippe va de amarillo, que a la Philippe a veces le da por ahí. Pero vamos, lo normal es que todo se prepare para Sam Bennett. Sonny Colbrelli, la eterna apuesta de Luis Pasamontes.
Qué grande, algún día hará algo muy grande. Sí,
del Bahrain McLaren.
Es como mi Dembélé.
Sí, sí, efectivamente. Sergio Higuitas, el rapidillo del Education First, que no tiene así un sprinter al uso.
No es el portero.
No, pero se
tiene,
está metiendo.
Tiene la misma planta, que el portero.
Igual. Higuita se está metiendo en todos los sprints.
Sí, sí, por
no
eso digo.
No sé si andará Michel por ahí.
Ayer llegó segundo del grupo de los favoritos, solo por detrás de Van Avermaet.
Correcto.
Conor Swift. Hablar que ayer fue un sprint un poco especial donde los velocistas puros no llegaron.
Cierto. Yo a Higuita no le veo metiéndose en días como hoy.
Conor Swift, del Arkea Samsic, del equipo de Nairo Quintana. En el Movistar no hay sprinters, lo fue José Joaquín Rojas, pero bastante tiene el hombre con estar de pie. Bueno, de pie, sentado en el sillín de la bicicleta, trabajando, haciendo su trabajo. Del Trek Segafredo, Jesper Stuyven, dorsal 107 belga, del Trek Segafredo. Que es...
Y Pedersen, que el
y otro Pedersen, día... Mars Pedersen.
El otro día vimos una cosa que, aparte, Luis lo dice muchísimas veces, ¿no? Creo que hicieron segundo y cuarto, segundo y sexto, una cosa así. Y incluso creo, que yo de inglés voy muy sobrado, pero ellos, los americanos, no lo escriben muy bien, creo que ponían que lo siento por Pedersen, porque si hubiéramos trabajado de otra manera, incluso el resultado iba a ser diferente.
Es que, Oscar, se vio en las imágenes que le cerraron en los últimos 50 metros. Él tenía gas para disputarle la victoria a Christoph.
En el Astana, lo más parecido a un sprinter es el campeón de España, que va de blanco con la rojigualda cruzando el pecho, Luis León Sánchez, pero no se va a meter. En el Lotto Soudal ya los galones son exclusivos para Caleb Ewan, para la apuesta de Dani Senabre.
Ahí está.
El australiano, ya que no está John Degenkolb, que se fue para casa el hombre a las primeras de cambio por entrar fuera de control en la dantesca primera etapa.
A Dani había que preguntarle si sabes cuánto mide Caleb Ewan y de esas cosas también o no. O hay que esperar a que te conteste alguien. Porque tiene una planta que te cagas el tío.
¿Cuánto mide?
Pues no llegará a los 60.
Lo que Pereiro tumbado, más o menos.
Pero en el como se dice, como decimos en catalán, el pot petit y a la buena confitura, que es que en los envases pequeños es donde está el mejor talento. No,
sí. Le cunde, es pequeño, pero
y también tiene... el veneno.
También, sí, señor.
El esloveno Luka Mese, que es el sprinter del Mitchelton Scott. El campeón de Sudáfrica es Ryan Gibbons, pero bueno, ese está en otro equipo y no sé, igual se mete en alguna, pero no creo. Ese está en el NTT, donde los galones del sprint son para Giacomo Nicciolo, que va con el jersey blanco y azul de campeón de Europa, que ha tenido, por cierto, también una incidencia técnica. En el Israel están Greipel y Hostetar, ¿no? Será algo así.
O sea, perdona, ¿el campeón de Europa va de blanco y azul?
Sí, señor. Sí.
Quique Iglesias, esto es un guiño al español tremendo.
Vale, Oviedo, tanto.
Pero la franja es en horizontal, es tipo, bueno, tipo no. Elche o San Sebastián de los Reyes.
Vale.
Nicolo Bonifacio es el sprinter del Total Direct Energy, del equipo del hombre que es cabeza de carrera. Llegó en Cosín con 1.36 a falta de 43 kilómetros y medio. Cesbol, muy bien en la primera jornada del Sunweb. Y Brian Cocard del B&B Hotels Vital Conceda, que no se le ve en el Tour de Francia. Al equipo, digo.
Y es raro, ¿eh? Porque es uno de los equipos invitados, de los equipos continentales franceses, que en teoría debía meterse en todas las fugas. Vimos el primer día a Cyril Gauthier, pero el resto de la carrera han estado muy escondidos.
Yo tengo la sensación, y a ver si antes de que pase el día de hoy, ¿no tenéis un poco la sensación de que este año llegamos al Tour sin haber un sprinter como favorito para las volatas? Hubo años de Kittel, hubo años de Cavendish, hubo años de Sagan, pero este año yo no te podría decir, hoy es favorito indiscutible, aunque aspirantes otros, tal hombre.
Ha habido años abiertos de sprint, pero yo creo que como este, pocos en los últimos 10.
Para mí, Oscar, falta el mejor a día de hoy, que yo creo que Groenewegen en forma podría ser casi el dominador, y falta Gaviria. Y el pobre Jakobsen.
Y de Mar.
Es que faltan muchos, ¿eh?
Muchos, y Odeg se mete bien.
Sí.
Y sobre todo lo que siempre hablamos, que cuánto tiempo hace que no vemos un treno enfilar eso. Yo creo que no lo vamos a volver a ver. Pero,
¿y no crees, Luis, que es porque cada vez los equipos tienen más partido a sus un poco sus opciones, ¿no? Que hay muchos equipos con sprinters, como es el caso del de Koenig, que tiene gente rápida como Sam Bennett, pero por otro lado también tiene a la Philippe que viene por la general. En el caso de Bahrain McLaren, pues, con Colbrelli, no sé, me da la sensación que hay muchos equipos que vienen por una cosa y a la otra.
Exacto, yo creo que dejan a los sprinters un poco a buscarse la vida, ¿no? A no ser que sea un equipo que se sostenga únicamente con un hombre rápido, y encima con las ayudas de la UCI, con 8 ciclistas, si empiezas a quitar un líder, claro, gregarios de montaña y demás, al final, por lo que estamos viendo, cómo se tiene que buscar la vida. El otro día Christoph, lo veíamos por ahí bastante solo, al final consiguió la victoria, pero falta ahí que se ponga un equipo a enfilar eso y que quite riesgos también, ¿no? Que todas las caídas también se producen por eso, porque están todos ahí metidos, ¿no?
Es que lo que veíamos, por ejemplo, con el Columbia de Cavendish en aquella época, o del Saeco de Cipollini, evidentemente, que todos tenemos en la retina, es difícil recordar un treno como aquellos en el día de hoy.
Claro, lo que ocurre, Óscar y los demás, démonos cuenta también de que el diseño de las carreras, el recorrido de las carreras ha cambiado. Hay muy pocas etapas para sprinters, como es el caso de este año en el Tour de Francia, y por lo tanto es mucho más cara en cada ese tour, sentido para capitán, los sprinters. ¿Eh?
Cada tour, ya desde hace años, aquella primera semana
cada vez menos, claro,
en teoría plana de entrenamiento, que entrenamiento no, pero de aclimatación hacia la montaña. Yo creo que Eddie dice que el Tour cada vez se parece más.
Estoy convencido.
El tema de la etiqueta España, pero es que este Tour de los que corríamos en nuestra época no tiene nada que ver. Nada. O sea, es inimaginable que en la época de Miguel Indurain, por ejemplo, viéramos una etapa de montaña en la cuarta etapa. O sea, inimaginable.
Puertos más cortos, más desnivel. Creo que solo una vez se pasa de los 2.000 metros en este Tour de Francia.
Y sobre todo, Eri, que no hay contrarreloj. Que en la época de Indurain había contrarrelojes de 60 kilómetros. Recuerdo aquella de Luxemburgo y había dos largas, y este año hay una y con llegada a la Planche de Belfil.
Un guiño a la Philippe, un guiño a Pinot, un guiño a los franceses que tienen muchas aspiraciones a ganar el Tour y que penalizan en la crono.
Sin duda.
Que por cierto, Quique Iglesias busca su niño bonito, el ciclismo francés, que será sin duda el que acabe ganando de una vez el Tour de Francia después de casi 4 décadas. Pero a mí me parece que el ciclista francés del momento, sin duda, es Julien Alaphilippe. No solo por lo de ayer, sino por cómo lo hace, ¿no? Por cómo transmite, por la potencia que tiene en su imagen, y más si va con la chavala. O sea, quiero decirte que en esa pugna va por delante Alaphilippe. ¿Se nota en la prensa francesa, en el peso de los papeles?
Sí, tanto que se nota. A ver, lo noté ya el año pasado,
Merci, monsieur. Me están poniendo gel en las manos. Pasa un hombrecillo aquí con una pistola, como si estuviera desinfectando no sé, un panal de abejas, y me pone gel y así me limpio. A ver, es el niño bonito desde hace tiempo. No desde, desde que le quitó la novia a Tony Galopin, que se llevó a la más guapa del ciclismo mundial, desde luego.
Me estáis obligando a entrar en Google y poner a la Philippe Galopin.
Marion Hus.
¿Estás hablando en serio?
Guapísimo. Sí.
Este tío levanta tapas y levanta todo lo que
hace. Creo que lo dije el otro día.
Lo contaste, señor.
Sí.
Estaría yo despistado.
Le quitó la novia y es ese. Es de francés de pura cepa, tiene ahora una historia trágica con su padre que murió enfermo en junio, es simpático, sabe dedicar las victorias a quien sabe. Lo único que pasa es que corre en un equipo extranjero y eso para los franceses tienen algo ahí que no les acaba de cuadrar. Porque
sí, pero para mí evidentemente es un equipo extranjero. Es francés, para mí se parece mucho en la forma al Virenque de los años 90, sí. Pero todavía con más clase y es un corredor que no es lo que gana, sino cómo lo hace. O sea, el día de ayer todo el mundo apuntaba a la Philippe.
Todos.
Y este tío, macho, es capaz de arrancar en el punto donde sabe todo el mundo que puede arrancar y se lleva el gato al agua. Es que me parece increíble las pelotas que tiene en carrera este corredor.
No es Virenque, pero ya es más que Jalabert, ¿eh?
Por eso, estamos hablando de palabras mayores, ¿eh?
Sí.
El único día que era favorito, que arrancó donde se esperaba y que no ganó, fue en el Mundial que ganó Valverde, afortunadamente.
Sí. Y luego que es un ciclista también, un ciclista espectáculo, ¿no? Que también a la gente le gusta, un ciclista, no tipo Sagan, pero bueno, que también le gusta colgar sus vídeos tocando la batería o bailando.
Tiene carisma.
Disfrazado con un pijama de conejo, un ciclista que transmite y que por lo menos... bueno, es algo más que ciclista, ¿no? Que también el espectador, el seguidor, cada vez demanda más deportistas show. Así.
Pues llegamos a Digleven, donde está el sprint especial, donde está ese giro que decía el capitán Alañá, la posible acción del viento. 37.900 para el hombre siempre, cabeza de carrera desde el kilómetro cero, el único que queda de la fuga que era de 3. Llegó un Cousin que cruza la pancarta verde. Con un minuto prácticamente redondo de ventaja con respecto al pelotón, donde se va a lanzar sin duda también el sprint. Porque claro, si están abiertos los sprints, la lucha por el jersey verde va a ser increíble en este Tour de Francia.
Sí, además Peter Sagan ya ha mostrado su intención de pelearlo. Ayer se metió en la fuga simplemente para puntuar en ese sprint especial. Así que ahora vamos a ver batalla y ya estamos viendo el ritmazo que hay en el pelotón.
NTT intentando lanzar al campeón de Europa, a Giacomo Nicciolo. Por ahí viene también Bonifacio buscando lugar por dentro de las vallas. También quiere Peter Sagan los puntos que restan después de la entrada de Jegon Cousin.
Sagan
Christoph, diría que fue.
Sí.
Oye, pero ¿qué ha hecho NTT?
Lanzar a Sagan.
Sí, rarísimo.
Vaya sprint. Se han dejado media vida ahí ya para el de meta,
y levantan el pie, pero simplemente con este acelerón se va a acercar y mucho la bicicleta de Jeroen Cousin, el hombre que abre carrera al pelotón del Tour de Francia.
¿Te ha gustado Marion Rus?
Sí,
abre, ¿no?
De momento es lo mejor de la de la transmisión.
Estamos hablando que es como si, yo qué sé, Sergio Ramos le robara la novia a...
Has cogido un casado
a un compañero de selección, no sé.
Pero
bueno, eso ha pasado.
Sí, sí, que ya estoy viendo yo a la gente esta. Dice, ya están los de tiempo de juego con la chava. No, mira, si hubiera sido al revés.
Claro.
Si Marion Rus hubiera levantado el novio a una chica, pues lo hubiéramos dicho también, pero que fue al revés.
Era ciclista y lo dejó para dedicarse a la televisión.
Qué bonito.
Para empezar, hay que ver quién levantó a quién, ¿eh? Que estáis dando por hecho que a la Philippe fue el que la levantó y igual fue al revés.
Al final, una relación, como bien sabes, Pereiro, por algunas experiencias, es cosa de dos.
No, para mí este chaval...
Bueno, a veces de tres.
Sí, bueno, también.
No vamos a ponerle...
Bueno, y en ocasiones de uno, pero bueno. Eso es
la mía actual es de uno.
Sí,
y Wilson.
A la sí. Philippe, si tiene la misma clase encima que fuera, como lo estáis demostrando, chapo, lo voy a poner en un póster en mi habitación. De él y de su vida.
Ah. Habituallamos, 36 para meta, cabeza de carrera en solitario todavía para Jeroen Cousin, por debajo del minuto, 48 segundos para el francés del Total Direct Energy.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la 11 con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Es muy lindo ver la soledad de muchas personas, las necesidades sociales.
Entramos en el edificio, está distribuido como si fuera un apart hotel.
Llego a Cáritas y mis hijas se sienten tranquilas.
Y seguras.
Felices, sí, seguras.
En el apartamento C006 viven Leslie y su familia.
Vivimos cinco, mis tres hijos, mi marido y yo.
¿Y cómo habéis acabado aquí?
Bueno, la situación económica, mi marido se quedó sin trabajo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Superchollos, como la pechuga entera de pollo a 3,99 € el kilo hasta el 2 de septiembre. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía, como alguien aproveche para robar. O peor aún, para ocuparla.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te gusta la selección musical, Senabre?
¿Tengo que decir la verdad o puedo mentir?
No, di la verdad.
No.
Vale, perfecto.
Pero me gusta todo lo demás. Lo hacéis, sois unos cracks y hacéis esto maravilloso.
Buscamos música de la lista de Francia, siempre para las sintonías.
Esto se llama de Francia.
No, estos se llaman Collectif Métissé, que son como el Georgie Dan grupal de Francia. Estos sacan una canción cada día, en verano, y pues...
Ese es el problema.
Claro, que no los han matado, ¿no?
Claro, hay que dejar más espacio, hay que dejar más tiempo.
33.800 para meta para Jerón Cosén. Hemos aprovechado para hacer nuestras cosas con el micrófono cerrado, no como otros. 33.600.
Me han avisado de eso, ¿eh? Me han dicho sobre todo hoy. Cierra el micrófono. Sí, vale.
Y fíjate cómo están las orejas tiesas, Capitán Alañá. Tú lo decías, los equipos saben de ese cambio, de ese giro. Y hemos visto cómo poco a poco en la cabeza de pelotón se definían los diferentes bloques. Cubo de Rubik en la zona alta del gran grupo. Para que no haya sorpresas por la acción de Olo.
Ese es el tramo al que yo antes hacía referencia, que se va a prolongar hasta que queden 19 kilómetros para la línea de llegada, hasta Malijai. A partir de ahí, el viento les va a entrar, os lo digo ahora mismito, pues de frente, costado izquierdo, casi hasta llegar a Sisteron.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Es evidente que los nervios están ahí creciendo, Pasamontes. Y que seguro que a través del pinganillo les están apretando y apretando a los ciclistas.
Seguro que sí, hay equipos que ya se estaban posicionando. Veíamos a Luke Rowe y Castro Viejo, que son los dos hombres interesantes para esta zona plana donde pueda entrar el viento. Y también Movistar, que ayer ya vimos, como decíamos, que al menos esperanzados, ¿no? Después de ese sabor de boca que nos dejaron en Dauphiné. Ayer vimos a Enric Mas incluso ahí acelerar en los últimos metros, Alejandro adelante, un pequeño ataque de Marc Soler. Bueno, yo creo que esperanzados también con el equipo español.
Saga Bonifacio Nicholo ha sido el sprint para el grupo por detrás de Jegon Cousin, que todavía sigue siendo el buen hombre, la cabeza de carrera. Pero claro, con esta diferencia de 51 segundos sería más que un milagro que aguantase estos 31 kilómetros y 900 metros. Senabre, ¿alguna curiosidad más que tengas? Aprovecha que esto es gratis, ¿eh?
No, me interesa mucho el tema este de los vatios kilo. ¿Cuántos movéis vosotros cuando quedáis ahí, os ponéis el maillot y os veo en Twitter que le dais a la bici y tal? ¿Cuántos vatios kilos movéis?
Puede empezar Eri contestando.
Yo muevo 220 voltios con la mano cuando enrosco una bombilla.
No, lo que tienes contratado en casa de energía, no, Eri. Los vatios kilo en bici.
Lo que mueves. Yo, que hay mucha polémica con esto, ¿no? Que dicen que está matando el ciclismo, que es demasiado técnico y tal.
Sí, es lo mejor.
¿Sí? ¿Es lo mejor? No, ¿tú cuántos mueves? ¿O cuántos movías? ¿O cuántos mueves ahora?
Yo lo máximo que he llegado a mover fueron 5.9 vatios kilo en pleno Tour de Francia.
Bueno.
Son muchos, sí, pero ahora mismo lo que me dicen estos, esta gente está cerca de 7 ya.
Sí, claro, sí. Pero para un oyente que no sepa eso, ¿qué es? ¿Lo que consume qué? ¿Una tostadora? ¿Una sopladora estilo?
Bastante lo voy a buscar. Tenía, ¿sabes lo que consumía yo? Que era bastante, además.
¿Y tú, Arauz, cuando te pones el maillot y vas ahí, que te veo en Twitter ahí con Juanma, sí, con tal, ¿cuánto mueves?
Yo
¿lo cuentas o no?
Yo no llevo potenciómetro, Dani, lo llevé una temporada y me salían cifras que prefiero no decir.
Va por sensaciones, le gusta más las sensaciones.
Te digo yo, Alberto, vale. ¿Llegabas a 3?
Sí, hombre, sí. Digo, no, o sea, yo lo medía, o sea...
No, que te digo que yo ahora mismo no llego a 3,5.
Mi medidor me hablaba de 190, 200 vatios, por ahí me llegué a manejar. No sé si era correcto.
Sabéis que durante...
Llegarlo de Navidad encendías.
Durante el confinamiento, que estuvo tan de moda el entrenamiento en rodillo, hay plataformas que tú tienes que meter tu peso, ¿no? Te sí, hace un avatar, te pide tu peso. Y claro, pues muchos ciclistas metían el peso que les interesaba, mucho menos. Con lo cual después, haciendo carreras virtuales con ciclistas profesionales, no son capaces de ganar ni una carrera esos ciclistas profesionales, porque hay gente trampeando ese peso, con lo cual...
Bueno, Luis,
te decía Rigobert Urán que dice, tío, mi mejor puesto en el confinamiento ha sido el 325. O sea, no soy capaz de ver cabeza de carrera.
Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo no he hecho trampas en mi vida, jamás, pero tengo que reconocer que en el confinamiento precisamente me lleva Rigo. Me dice, oye, hermano, que vamos a hacer aquí una carrera contigo, un purito, ¿qué tal? Solo vamos a salir 3.000 personas y tal. Y yo, Rigo, pero si yo llevo sin sufrir desde que llevaba el maillot con la cremallera corta. Que no pasa nada, que vamos tranquilos, tal cual. Me metí por la mañana en la aplicación donde era el rollo y digo, hostia, unos datos de leche. Te juro que puse que pesaba 50 kilos.
Claro.
Y no, acabé en el 350, muerto.
Imagínate.
Oye, acabo de descubrir que una tostadora moderna necesita 1.000 vatios, para hacer las rebanadas. O sea que no.
Yo no llego.
Sí, pero no es por kilo, porque una rebanada de pan no pesa lo mismo que
Bueno, claro, es verdad.
A ver, lo que mueve esta gente ahora mismo, que estamos hablando cerca, es. Cerca no. O sea, Alberto Contador estaba por 7 vatios kilo, igual que Chris Froome y demás, es una barbaridad. Estamos hablando que tienes que mover al umbral, vamos a decir, para que todo el mundo lo entienda, ir a tope, pero que tengas margen para moverlo durante 50 minutos, una hora. Esta gente debe estar moviendo con 60 kilos, 58, 60 kilos, está moviendo 450 vatios más o menos. O sea, claro. lo que mucha gente podría hacer es sprintando durante 300 metros.
Ten en cuenta que hoy, por ejemplo, en el sprint, un sprinter en picos, ¿no? En el pico, puede mover 1.200, 1.300 vatios. Sí, 10 segundos, 9 segundos, pero superan los 1.000 vatios en un sprint.
O sea, que pueden darle luz a una casa. Es que yo hacía la comparativa con la tostadora porque tengo como muy grabado en el hipotálamo. Un Ramón García, por cierto, un abrazo muy fuerte para nuestro compañero Ramón García, en el que apostamos mítico de Ramón García y de Ana Obregón, que creo que están haciendo un remake, no sé para cuándo. Uh-huh. En el que apostamos, hubo una de las apuestas que era un ciclista dando pedales a una dinamo y encendiendo una bombilla. Uh-huh. Y me quedó como muy grabada esa cosa y por eso
preguntaba. El año pasado estuve yo en Costa Rica en una Tap du Tour por ahí y había una de las historias que era que todos los ciclistas que venían a escalar el dorsal y tal y cual metían una licuadora, metías la fruta y dando pedales hacías el zumo. O sea, le dabas corriente a la licuadora como para poder hacerte un zumo.
Pero vamos a ver, pero es que vosotros se os ha olvidado ya. Vamos, que igual no las habéis conocido porque sois todos tan jóvenes. Que en tiempos las bicicletas, los señores que iban en bicicleta de pueblo a pueblo se trasladaban en bicicleta y las bicicletas llevaban una dinamo en la parte delantera que la rueda frotaba contra un pivote. Y de ahí salía la luz que iluminaba la carretera cuando iban dando pedales.
La tertulia que ha generado mi pregunta, porque tengo que venir yo aquí a hacer las preguntas certeras de verdad, lo que le interesa a la gente que nos está escuchando.
¿Tu tarjeta de visita qué pone? Comentarista, polemista, youtuber, instagramer.
Dembeliever.
Dembeliever. 28 metas, se ha clavado la ventaja de Jerón Cosín en los 44 segundos. Efectivamente, como decía Iglesias, va a terminar bajo el sol. ¿Se anima la meta, Quique? ¿Tenemos algún problema con ese? ¿Cuánto? Vamos a ver si repetimos la llamada. Y si no,
está poniendo ese gel.
Vía telefónica.
En las manos.
Es fácil lo que está haciendo Quique. Son muchas las trabas. Algunas necesarias, otras no tanto. Por las que tiene que pasar el enviado especial de la cadena COPE. Ya es bastante duro hacerlo solo, el Tour de Francia.
Yo solo espero que no tarde mucho en decir que nos echa de menos.
Ya lo dijo, yo creo, ¿no?
No para
tuvo,
decirlo.
Tuvo todavía morriña no. Ya, tuvo morriña ya.
Todavía no. No lo dijo de corazón, lo dijo para cumplir. Yo quiero que lo diga de corazón.
Sí, sí.
Con lágrimas en los ojos, ¿no?
Es un grande entre los grandes.
Tiene mucha clase, mucha clase. A ver si le damos armas. 27.300 para meta, 40 segundos ya con la inercia. El pelotón va a atrapar a Yegon Cousin para que en los últimos 20 kilómetros suene los tambores del sprint, que digo yo, el protocolo del sprint precioso que en España no gusta tanto, pero que a mí me encanta ver cómo los equipos se preparan para una llegada masiva. Es verdad que ya no vemos los trenos míticos de los años 90, pero siguen siendo llegadas muy interesantes.
Esto es como todo, Eri. Yo creo que cuando teníamos a Freire nos disgustaban menos los sprints porque nos ilusionábamos un poco con tener alguna opción, y ahora creo que va a pasar un poco lo mismo con Iván García Cortina, que aparte de ser un gran clasicómano, cada día le está gustando más esto de meterse en las volatas. Hoy ha vuelto a ser segundo por detrás de Demar en el Tour de Hungría, no, en una carrera francesa, no recuerdo el nombre. Exactamente, ha vuelto a ser segundo, y yo creo que de aquí al futuro nos va a hacer ilusionarnos con este tipo de con esta suerte de llegadas que, como dice Eri, no son tan populares en nuestro país.
Habláis de García Cortina, ¿verdad?
Sí, señor.
Sí. Yo creo que tiene que definirse. Me da la sensación de que le están pasando las etapas. Tú que le conoces, Frade, y tú que le has visto Pasamontes y Pereiro, me da la sensación de que Cortina tiene que definirse entre si es un sprinter, un llegador, un ganador de etapa en grupos de 15 tíos, un tío que gana para arriba.
Un clásico, mano.
Por ahí creo
que es lo que es. Yo digo una cosa, Luis, y luego tú dices lo que quieras. Yo creo que Cortina tomó una primera decisión hace un año, que fue acertada en la temporada anterior, que fue marcharse de Asturias con todo el dolor de su corazón para irse a Andorra, para trabajar en un entorno ciclista, para alejarse de lo que es Asturias, de las comilonas y de estas cosas y de los amigos.
De los cachopos.
Que, sí, efectivamente, suena un poco así, pero para romper un poco ese entorno familiar de esa mamá que te dice, ¿cómo un poquitín más que hiciste 6 horas hoy? Dio un paso hacia adelante, cambió su preparación, se marchó a Andorra y creo que es el primer paso que le ha acercado tanto a la victoria que incluso ha ganado en California y ha ganado una etapa en la París-Niza.
Exacto. Sí.
Esa es la primera decisión, y es verdad que a lo mejor ahora tiene que terminar de configurar su cuerpo para ser una cosa u otra. Tú a él le preguntas y él dice, Pasamontes, que es un clasicómano, no que es un sprinter.
Sí, ¿no? Y este fichaje por Movistar y la apuesta que quiere hacer Movistar es por primera vez ir con una persona que sueña hacer algo en las clásicas y bueno, es un objetivo por ambas partes, ¿no? Yo no sé, al final tiene que cambiar mucho también algunos aspectos en Movistar para ir a disputar una clásica de este tipo, ¿no? A logística y demás, no porque no la tengan, sino porque no están muy acostumbrados, claro. ¿No? Y bueno,
pues entonces que no vaya a Poitou-Charentes a intentar ganarle a Arnaud Demar, porque no le va a ganar nunca.
Yo lo que creo es un corredor con una clase tremendísima, sí. Tremendísima, lo lleva demostrando desde el primer año que es profesional. Yo sinceramente, yo no lo veo un sprinter puro, o sea, no le veo ganando a Arnaud Demar, a Gaviria, etcétera, etcétera. Lo veo ganando como ganó en París-Niza, sprinters. Es más, me sorprendió el otro día que
ahí le ganó a Sagan, ¿eh?
Sí, por eso. Pero Sagan tampoco para. Hubo un momento que le ganaba los sprinters puros, pero para mí Sagan no es un sprinter puro. Para mí Sagan es un clásico humano.
Sí.
Entonces, yo a Iván le veo más para etapas tipo la del Campeonato de Europa, por ejemplo. Pican hacia arriba, tipo el sprinter este, ¿cómo se llama? Australiano, que lleva muchos años, que está en Sandwich, creo.
Michael Matthews,
lo veo una cosa...
Ha fichado por Mitchelton Scott, sí, por cierto.
Eso es. Le veo muy parecido a Michael Matthews, un corredor
sí.
Que puede ganar en grupos de 80 tíos, y si es para arriba, evidentemente aumentan sus opciones de victoria.
Yo le veo cosas, Oscar, incluso de Van Avermaet, que en sus inicios se metía más en los sprints, pero ha dicho antes Pasamontes que puede soñar con ganar las clásicas del pavé. No hay que irse tan lejos, ¿eh? El año pasado en Roubaix, a 30 kilómetros de meta, está en el grupo de Sagan, estaba con unas sensaciones buenísimas y pinchó, y por eso no luchó por la victoria. Pero el año pasado, con 23 años, estar en Roubaix a 30 de meta, en el grupo de los buenos, tiene muchísimo mérito.
Entonces, el año que viene a Cortina, Unzué, ¿qué le va a hacer correr? ¿Y qué le va a hacer ganar?
Luis acaba de decir la clave, ¿eh? Tú al final si eres clasicómano, y esto va en contra de los intereses que tenemos como españoles, ¿no? Que queremos que ganen carreras, pero si eres clasicómano, al final hay unos equipos muy definidos a las clásicas que, como bien dice Luis, no solo es ir a correr y tener 2-3 compañeros que te acompañen en carrera. Hay que tener 25 coches, cada tramo de pavé, el agua, el no sé qué, el no sé cuánto, compañeros con tu misma talla de bicicleta, 50.000 pares de ruedas por según el tipo de pavimento que tienes, el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tiene Movistar en historia para las grandes vueltas, evidentemente no lo tiene para las clásicas. Un equipo como el de Keunig, un equipo como el Jumbo Visma, el antiguo Discovery cuando tenía Hincapié, sí, y a Ekimov en las clásicas, esto no lo tiene Movistar. ¿Qué le podrá aportar a Movistar? Evidentemente que es español, y como hace años que tuvo a Flecha y en otros momentos a otros corredores, pues ese tipo de corredor. Pero yo no veo a Iván García Cortina muy acompañado en las clásicas como para poder disputarlas, no, de antemano.
Esperemos que haya algún fichaje, ¿no? También esperemos que Eusebio también refuerce un poco el equipo. Son caros, ¿eh? Tener un ciclista veterano en clásicas, Roelands, ¿no? Tienen por ahí también, pero bueno, es caro tener un ciclista al lado de Iván. Luego tienen a Imanol y a Rojas, que son ciclistas experimentados, para que estén ahí también un poco con él. Pero hay que cambiar la filosofía para ir con Cortina a disputar una clásica como Roubaix, que por cierto todavía está por disputarse este año.
Yo se lo comenté, Luis, fichando a Enric Mas y teniendo a Alejandro Valverde otro año más, teniendo a Marc Soler, la inversión que significa tener a Enric Mas, yo veo complicado que fiches tres corredores de estamos hablando de mucha pasta para que puedan acompañar a Iván en las clásicas.
Yo creo que Movistar, y se lo dije a Eusebio Unzué, necesita un sprinter para engordar el dossier. Necesita alguien que gane alguna llegada masiva. Y este año ha habido sprinters en el mercado, ¿eh? Y no se ha querido, vale, y no se ha querido meter.
Son
caros, ya lo sé, son caros, pero había alguno muy rentable.
Y muchos sprinters te vienen con un par de compañeros. O sea, el sprinter tiene sus hombres de confianza, porque no se pone a rueda de cualquiera a 70 kilómetros por hora.
Y Bennett, bueno, va con Archbold, el otro va con el otro. Sí.
Oye, aquí, y si quieren cambiar de equipo y se van de un equipo, se van a otro, ¿enviar un burofax o cómo lo hacen? ¿No? ¿Hay negociación?
Los contratos suelen ser de un año. Suelen ser.
Pero ya hemos visto, por ejemplo, el caso de Verona, que se cambió a mitad de temporada. Cuando se fue de Mitchelton a, o al revés, de Quick Step a Mitchelton.
Se puede hacer eso.
Sí, pues,
si llegas a un acuerdo,
si hay acuerdo entre las partes, sí.
De todas formas, Movistar está esperando un poquito al traspaso de Messi, que de esos 700 kilos cae algo para fichar un par de lanzadores.
Pues que vaya esperando, chato, porque yo llevo 8 días esperando y lo que nos queda.
Bueno, oye, resumiendo, Quique, que tienes razón, que hay que definir. Cuanto antes te definas en un pelotón y sepas quién eres, más posibilidades vas a tener. Lo que pasa es que a veces estás ahí y eso, y el segundo puesto te hace pensar que puedes ganar, pero yo a Cortina no lo veo tampoco un sprinter puro, y en un sprint de esos lo que puede pasar es que tengas una caída y realmente fastidies tu objetivo real y tu objetivo principal, así que hay que definir.
Vamos a entrar en los 20 últimos kilómetros, 21.600 para la tercera meta, edición 107, Tour de Francia, Tour en COPE, con 28 segundos todavía para Jegon Cousin, que es cabeza de carrera.
Tour de Francia en COPE, con Eri Frade.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vivientes de alquiler, que en muchos casos es una explotación, porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado.
Tour de Francia en COPE.
¿Dua Lipa tampoco te gusta, Senabre?
Gusta mucho.
Ah, vale.
La música, ya no sé, pero Dua Lipa me gusta mucho, sí.
Hemos entrado en los 20 últimos kilómetros de esta tercera etapa del Tour de Francia. 24 segundos para Cosén. Ya prácticamente el pelotón cuando hay recta. Ve a su presa, que es este hombre, el valiente de la jornada, sin duda escapado desde el kilómetro cero en esta jornada que roza, pero que no alcanza los 200 kilómetros. Vamos a cambiar la hora límite, aviso a los oyentes, para la apuesta de quién va a ganar la etapa a través de Twitter, siguiendo el hilo de la llamada a la participación que hemos hecho en @TJCope. Hay que contestar quién va a ganar la etapa. Y el límite son las 5 y cuarto, no las 5 y media, porque a las 5 y media va a acabar la etapa. Igual hay algún inteligente por ahí, que los hay, sí. Pero que bueno, con gracia, ¿eh? A las 5 y cuarto, en 3 minutos, se acaba el plazo para poder participar. Lo está avisando también Javi Gómez a través de Twitter, a la vez que Javi Gómez está vigilando lo que dicen los oyentes en todas las redes sociales del Tiempo de Juego, @TJCope en Twitter, facebook.com/Tiempo de Juego, en Instagram somos @TiempoDeJuegoCope y el número de WhatsApp 677-580-461.
Dice uno, yo estoy pensando si hacerme un zumo con una bicicleta de spinning o ahorrarme la factura de Endesa. ¿Cuántos años, dice otro, lleva Cofidis sin ganar el Tour? Esa racha va a terminar hoy, apuesto por Viviani.
No es mala.
Puede ser.
Oye, Eri, ¿te planteas invitar algún día a Víctor Fernández?
Uf, me lo planteo, pero no sé si quiero escuchar la respuesta.
Y por último, uno dice, Senabre, di la verdad, por favor. ¿Cuántos años llevas sin montar en una bici, si es que has montado alguna vez?
Pues mira, tengo 39 años y te puedo asegurar en rigurosa exclusiva que hace a lo mejor 31 que no me monto en una bici. Te lo digo de verdad, ¿eh? No sé ir en bici. Me pones
Hay que remediar eso.
Los años me pones que encima de una bici y me caigo.
Los años que llevas sin necesidad de desplazarte, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Básicamente. Vivo en 3 metros cuadrados.
¿Ha crecido el ambiente por la meta, Iglesias?
Hombre, sí, aunque solo sea por ver a la gente de los auxiliares y demás que ya están tomando posiciones, sí, aquí en la contrameta empieza a haber ambiente, pero evidentemente esto no es lo que sería Sisterón hace 2 meses.
Alañá.
Sí, mañana salimos de aquí otra vez, hacia Orsely y Merlet, ahí donde Ocaña le ganó a Merlet.
Ahí, en el 71.
En ese sentido, está yendo facilito el Tour de Francia en este arranque. Capitán, tienes tu razón, ahí el viento tiene que pegar, pero debe pegar de culo.
Ahora le está dando de cara del costado izquierdo. Ya han girado en Malayay, ya ha acabado el tiempo de viento de costado. Ahora hasta Château Arnoul-Saint-Auban les va a dar de costado izquierdo de frente y luego ya les va a dar de cara. Pues estamos hablando de los últimos 13-14 kilómetros. 13 kilómetros les va a dar de cara hasta, y fuerte además, hasta la meta.
La gente que va metida en la gran...
¿Cómo sabéis el viento? Si le da
ahora mismo, por la imagen.
Por lo mismo que tú sabes lo que se va a estrenar en Netflix dentro de 5 años. Porque
no,
la gente
se informa. Pero lo pone en Google esto. Pero el viento de cara de culo también, ¿sí?
Simplemente con la expresión corporal del ciclista cuando pedalea, lo podremos saber.
Y por dónde va situado y por las ramas de los árboles,
las banderas
y por alguna que otra página web.
Lleva el casco torcido para donde pega el aire.
La sensación de velocidad, los delata.
Vale.
¿Qué serie estás viendo ahora, Senabre?
Pues estoy viendo BoJack Horseman, ¿sabes lo que es?
No.
Es muy largo de explicar. Es una serie de animación, pero que es casi un drama. O sea, es de un actor que es un caballo, tiene una cabeza a caballo. Es una cosa muy difícil de explicar. Pero ha ganado muchos premios, ¿eh? Es una serie de 6 temporadas. Ha ganado todo tipo de premios y nunca la había visto entera y la estoy viendo ahora.
Habría que ver los premios, también.
No, de los gordos. No, en serio. Está considerada una de las mejores series de animación de la historia.
Yo voy un poco atrás. Yo estoy terminando Prison Break.
Hombre, no me digas.
Sí.
¿Y el equipo A y tal lo has visto?
Sí, ¿no? el equipo A. Fantástico. He visto la que hay que ver, que es la primera.
Sale Ana Obregón en el equipo A, ¿sabéis, no?
Sí.
Sí, señor. Sí. Sale ahí. Verano Azul, ¿la has visto?
Sí. Hombre, sale enrollada con Fénix, con quien si no, ¿no? Ana
Obregón. Claro. No, con Murdoch y con MA no va a ir.
No. Bueno, con MA tiene
bueno,
su
con punto. MA Barracos también, sí.
Claro. Que me voy a poner a ver, me lo ha dicho Parra y ayer estuve viendo el tráiler y me convenció.
el remake, que no me acuerdo cómo se llama, de Karate Kid.
Ah, Cobra Kai, sí. La tengo a medias, la empecé a ver, creo que ahora Netflix la ha incorporado, antes estaba en YouTube solo. Y sí, es Karate Kid, pero al revés, o sea, visto desde el punto de vista de la escuela enemiga de Karate Kid. O sea que tiene su gracia, tiene su gracia.
Pelotón Grupe
de 16-300, Quique.
Pelotón Grupe, esto es cuando cazan al escapado, se abre. Sí. Y se, vamos, ya va el pelotón cazan todo junto, sí. Pues se dice en francés pelotón groupé.
Pelotón groupé. Estoy aprendiendo muchas cosas de vosotros, del viento, de francés.
Asterqueta Burúa, que es en euskera es cabeza de carrera, ¿no?
Sí, la Asterqueta Burúa, exacto. Y Tarteco, el Muga es meta volante.
Oye, poco a poco, no abuséis de mí tampoco.
Y el Muga es.
Sí, y tropela
mucha
pelotón.
Mucha info para el primero.
Tropela pelotón.
Sí, 16 para meta. ¿Los oyes, Quique?
Sí, los escucho.
¿Los oyes?
Sí, dilo tú.
¿Cómo suenan,
Los tambores, dice,
Los tambores del sprint.
¡Bum!
El Movistar perfectamente formado por el lado derecho de la calzada, donde intenta buscar un hueco también el NTT de Giacomo Nicciolo. Por la franja central, el equipo Bahrein-McLaren. McLaren, insisto, ya la próxima temporada abandona el ciclismo. Alexander Kristoff ahora mismo embolsado con el jersey verde, lo está destacando la televisión francesa en el centro de esa pequeña M que parece dibujar la zona alta del pelotón del Tour de Francia. Por la izquierda viene el Cofidis, el equipo de Elia Viviani, el equipo de los favoritos también para ganar aquí, Quique.
El equipo Bahrein-McLaren, sí, que decías tú que ayer, por ejemplo, Carlos Sainz tuvo que entrar ahí en box y decir que es McLaren algo de lo que le ha pasado a
Me encanta.
De mi Fórmula 1.
Gracias, Quique, por bajar la transmisión a mi nivel.
Ese habitual. Tiene copyright de Juan Arias, ¿eh?
Sí, es de Juan Arias.
Todos estos son de Juan Arias.
Este que voy a soltar ahora es mío, porque estamos aquí en la ciudad natal de Charlize Theron, que es una gran que es una gran actriz que me encanta.
Era más de Sister Act que de Sister On,
Los genes tienen que salir por algún sitio.
Claro, hemos pasado demasiadas horas con Juan Arias, Quique Iglesias.
Uri genes, sí señor.
Uri genes. Qué sinvergüenza. Hombre,
totalmente de acuerdo.
¿Cómo lo echábamos de menos? El esmiñaña del capitán Alañá. ¿Qué tal el abuelismo, Alañá? ¿Bien?
Bien, perfecto, maravilloso.
La familia, todos bien, ¿no?
Todos perfectos.
Como Alañá vuelve al Barça, además, después de un año no. Bienvenido de nuevo.
Claro, no confundamos que permito que me usurpen el apellido, Pero hoy hay clases.
Depende de las zonas de Cataluña cómo se pronuncia esa A, ¿no? De Alañá o Aleñá, ¿no?
Sí, neutra, teóricamente es. Bueno, la A es A, pero la E es Alañá, ¿no?
Si eres Ramón Planes, Alañá. Dirás Aleñá.
Aleñá, correcto.
O sea, es decir, a Ramón Planes no sabe quién es Alañá.
Y si fuera Ramón Planas, sí, entonces dirías Alañá.
No entendí nada, pero bueno, la gente que está escuchando...
quiero decirte que
pues así me siento yo toda la transmisión.
El director deportivo del Barça es de Lleida, pero vamos, del mismo Lleida, y es Ramón Planes. Sí. Y la gente que le llama Planas se equivoca, y él le va a llamar a Alañá.
Da igual, puedes continuar con el...
No, ya que estamos saliendo también a través de la onda media COPE Cataluña y Andorra, pues oye... Pues hay que...
Ellos ya saben lo que hablamos.
Son guiños, ¿no? Para esas emisoras que desconectan para conectarse a las COPE más que transmiten este final de etapa. 5:19, hora menos en Canarias. 14 Oye, kilómetros y medio para meta.
¿Qué gano si acierto el ganador? Caleb Ewan, ¿qué?
Un maillot para Wilson.
Hombre, fantástico.
No es bonito, Sisterón. Ahora lo vais a ver en la tele.
Sí.
Ahí estoy yo.
Qué bonito.
Es precioso. Generalmente el hotel nos queda en la parte del puente hacia el otro lado, hacia donde está el verde ahora mismo, para quien lo vea por televisión, que es la parte fea de la ciudad, pero la ciudadela es preciosa.
Muy bonito, Sisterón.
La ciudadela de Sisterón. Aquí fue lo del Saltamontes, Quique, ¿no? ¿O sí?
No, eso fue Besançon,
siempre te lo pregunto, ¿no?
Sí.
Encontramos un Saltamontes en la ensalada.
Al menos cenamos gratis.
Sí, bueno, eso sí.
Sitios está puesto. O sea,
me lo llevé durante proteína. 2 semanas. Fuimos cenando gratis en todos los lados.
Estamos cenando con la Marion Gus de la televisión española.
Laura Meseguer.
Que tiene un libro recién parido que se llama Metiendo Codos.
Como ella.
Sí. Sí, bueno, ya el niño ya tiene una edad.
¿Ha tenido,
¿no?,
otro hijo?
El niño tiene una edad.
No, hombre, no, es el mismo. Tiene un añito o dos, ¿no?
Y el libro está muy bien porque habla de la edad de oro del ciclismo español. Donde no sé si está Pereiro, diría que sí.
Por ahí ando, sí.
Pero lo tengo en la cola de lectura.
Yo también.
Pero no, ya le dije a Juanma que teníamos que hablar de ese libro un día que le apetezca.
que le va a gustar.
A un amigo, yo le he dicho a un amigo que le leyera y si salía yo que me dijera las páginas que era para verlo.
para subrayar.
Para grano, ¿no?
Sería un insulto que no salieras.
Subrayar, que no subrayar. Subrayar.
A ver, tío, no me empieces a corregir ahora que tengo con 37 años no voy a cambiar.
Bueno, hombre, alguna cosa has cambiado.
Algo he cambiado.
Sí. ¿Qué tal mi Juanito, el quinto elemento del equipo que está en casa, lógicamente?
Muy bien, por aquí anda de espectador y oyente.
Dile que diga hola para ver si le ha cambiado la voz ya.
No, ahora está arriba. Ahora está arriba. Justo está arriba.
Pues dile que baje.
Vale, pues le voy a
o
decir.
O vives en el Empire State.
Espera que
dile al mayordomo.
No sé si tengo corriente aquí en el ascensor, pero espera un momentillo, ¿eh?
Sí. No con la dinamo le das ahí.
Con la campanilla. Bautista, llama el chaval. 13 kilómetros meta, en el entorno ya de Sistegón, donde termina esta tercera etapa, edición 107, Tour de Francia. Etapa que va a concluir al sprint. Esperemos que no haya ninguna caída que cercene la llegada masiva como sucedió el pasado sábado en Niza. Aunque pocos sprinters de los buenos se vieron cortados, porque ya iban muy arriba, porque la caída fue en los últimos 3 kilómetros.
Sí, justo pasar, ¿eh? Que había un paso de cebra ahí, dijo Imanol, que ya había provocado una caída y... fue pues ahí, en el 2800, yo creo.
Ahora es Pasamontes donde se mezclan los intereses, al menos hasta esa pancarta de tres meta, entre los equipos que quieren embolsar a su jefe de filas para que no tenga ningún problema hasta entonces al menos, y los que tienen llegadores para esta tarde.
Sí, hay algunos que matan dos pájaros de un tiro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que a la vez que colocan a su líder para que no tenga ningún problema, también posicionan bien a su hombre rápido. No es el caso, por ejemplo, de Ineos, que estamos viendo como cada día y cada etapa, cuando se pone la cosa un poco complicada, se van hacia adelante.
Exacto, estábamos hablando, pasa de eso, de que el Jumbo había asumido un poco el liderazgo de la carrera, pero en los pocos momentos de medio peligro que ha habido en carrera, aparece Ineos con autoridad, como siempre, con Luke Rowe, con Van Barle, y es que yo creo que es lo que decía Eri, ¿eh? Yo creo que están comodísimos en ese segundo plano, en ese segundo lugar, pero que vamos a acabar viendo a un Ineos competitivo, como siempre.
El ciclista Heriberto. Negro que vemos en cabeza de pelotón es Kevin Ressa, compañero de Brian Cocard, el ciclista, el sprinter francés del BIB Hotel Vital Concept, que es de los pocos que hay en este Tour de Francia, ¿no?
Es caribeño.
Yo creo que es el único este año.
Es, ¿no? El único, este año es el único, sí. Creo que no corría, creo que no corría el Tour desde el 2008, puede ser.
¿Tanto?
Sí. Kevin Ressa, sí. Yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, yo pensaba que era menos, pero...
O sea, es casi un debutante.
Es que parece que fue ayer, ¿eh?
Heriberto, te paso los segundos Bartos ahora antes de que empiece el lío, ¿vale? Le paso al chaval esto.
Vale.
Hola.
Por Juan Pereiro.
¿Qué pasa?
¿Cómo estás?
Bien.
Este año nada, ¿eh?
No.
No tiene pinta. Bueno, encima estás allá en el rollo instituto y tal, no se puede andar perdonando, ¿eh? Clases.
Claro.
Si fueran teleoperadas, pues sí, pero... Tenéis que ir a clase hasta el 8 de septiembre, por ahí, ¿no?
En principio sí.
Siempre en principio, haces bien en decir eso.
¿Qué bueno. pasa, niño?
¿Qué tal?
Pues estaba ahí comiendo gratis no sé cuántos años a nuestra costa, ¿eh?
Se tenía que acabar, macho.
Sí. ¿Ya varías la dieta un poco? ¿Ya comes mejor?
Bueno.
Sí. Saltamontes.
¿Por qué equipo has fichado este año? ¿Sigues ahí en...?
En el Pontella sigo.
En el Pontella sigues, ¿no? Bueno. Sí. ¿Y qué somos ya? ¿Cadetes o infantiles?
Cadetes.
¿Cadete de primer año o de segundo?
Segundo.
Me cago abuelo, vale. ¿Cómo pasa el tiempo, tú? Sí, prácticamente lo acunamos a este chico. Bueno, en fin, pues nada, ¿que te mola el tour o qué?
Sí.
Sí, pues nada, oye, no quiero molestar yo, ¿eh? Pásale los cascos vale. A papá.
Chao.
Hasta
luego.
Cadetes. Cadete de segundo año. ¿2000 qué?
2014 es el año en que corrió su último tour hasta ahora Kevin Ressa.
Tenemos una edad para hablar poco de memoria, por lo menos yo, ¿eh? Y el capi tiene mucha. 10 kilómetros para la línea de meta. 10 kilómetros para que concluya esta tercera etapa del Tour de Francia. Hemos abandonado Niza. Dicen que el Tour empieza cuando mueves la maleta. Yo, entonces para mí no ha empezado, porque yo no muevo maleta este año. Pero bueno.
Imagínate este tour, he puesto las pegatinas hoy al coche.
¿Ah, sí?
Porque claro, he estado 4 días
en
Niza, no he movido el coche, ¿no?
Cope, oye, por todos lados.
¿Y cómo es el tema ahí, Quique, para cenar tenéis que cenar en el hotel o podéis ir a algún restaurante?
No, nosotros estamos fuera de la burbuja completamente.
O sea, podéis ir a cenar fuera de los hoteles y todo
sí.
eso, ¿no?
Sí.
Ok.
No tenemos ninguna restricción.
Bueno.
Ah, lo que pasa es que aquí, por ejemplo... tú aquí estaba todo lleno de la buffet oficial que decíamos, cuando no podías comer, pues te comías aquí un Frankfurt y tal. Eso no hay nada de eso, no hay ningún tipo
push track de, eso no hay, ¿no?
De comida, ni nada.
Esta entrada es la típica entrada a ciudad, villa, pueblo de Francia.
Sí.
Con árboles a los dos lados.
Y con el demonio.
Es verdad.
El mítico diablo con mascarilla.
Este tiene más años que no sé, tío.
Un bosque, sí,
igual es el nieto o algo, pero no sé.
Más que los árboles.
Es él, es él.
Tiene más, es más viejo por viejo que por diablo. Que por
sí,
diablo.
Ya te digo.
Yo creo que tiene sucursales, ¿eh? Porque...
Este ya estaba en el año 90.
Sí, con
90
Reyes, ya estaba por ahí. Sí, sí, sí. Con Chiapucci.
Igual es de Raticulín, como el otro, pero... Pero no me cuadra a mí ya.
Es alemán, ¿no? Es alemán, creo.
Es alemán y huele a rayos.
Hombre, a ver, yo, si vive en el infierno, ¿qué quieres? Yo, también, es que...
Azufre.
Es amigo de Jordi Hurtado, me han dicho.
Sí.
Oye, esto es una transmisión seria, ¿eh? No os veáis forzados por la presencia de Dani Senabre, fugado de esta transmisión.
No os quiero llevar a mi terreno.
9 kilómetros para meta, avisando el enlace del Tour de Francia que viene una isleta que se puede pasar.
Pensé
por cualquiera
que era
de los
Tony
dos
Martin
lados.
Pidiendo paz.
Oye, hablemos de cosas serias, que para eso he venido aquí. Contadme qué pasa con esto de los frenos de disco. Que hay equipos que los llevan, equipos que no. Que si el peso se desequilibra de la bicicleta. Que estamos a favor o en contra de los frenos de disco. Vale, gracias.
Qué pregunta, ¿eh?
Digo yo. Yo era de los clásicos que me negaba a probarlos, pero una vez que los he probado, tengo que decir que es un avance de la leche. En cuanto a peso, ahora mismo consigues bicicletas con freno de disco en el límite de la UCI, por lo tanto el peso ya no es una excusa, el desequilibrio evidentemente tampoco, y hay equipos que lo llevan, equipos no. Primero, el interés que tengan las marcas en vender el producto estrella, que son los discos, otras que siguen por la apuesta clásica, pero estoy convencido que en menos de 2-3 años no veremos ningún equipo sin frenos de disco.
Y Dani, otra de las grandes polémicas era que en caso de caída podían cortar, o sea, de hecho se produjo en alguna caída algún corte profundo, sí. Exacto, y entonces pues eran peligrosos y había gente que decía que no se podían llevar en competición.
Pero ¿no os parece que desde aquella de Fran Ventoso ha habido 50.000 caídas y no hemos visto a nadie con un corte de por freno de disco?
Menos mal.
Sí, sí.
Oye, yo respondiendo, mira, yo estoy a favor de ellos y me gustan mucho como cicloturista, que soy ahora, y para el cicloturista, para disfrutar de la bici, pero en competición creo que todavía... se tienen que mejorar algunos aspectos, es mi opinión, sobre todo
cambiarlo, ¿no? Sobre todo
bueno, yo creo que o sea, que te puedes quedar sin pastillas de discos en una competición, sin embargo sin zapatas no te quedas. Hay corredores que me han dicho, oye, llevo años en el ciclismo profesional, nunca me había quedado sin zapatas, pero sí me he quedado sin pastillas de disco, ¿no? Y luego algunos aspectos también, que ese pequeño ruido que en alguna ocasión pueden hacer cuando bailas la bici, que roza al ciclista cuando va muy fastidiado de piernas, lo mínimo que suene en la bici, que le haga suponer que hay un roce o que esté haciéndole gastar más energía, ya se le hace comer la cabeza mucho. Y luego, pues como detalle, el equipo Ineos, que son unos avanzados que siempre están estudiando, normalmente no usan disco.
Yo, sin tener ni idea, Senabre, te digo que en el ciclismo, en la radio, en la vida, en un coche, cada uno tiene que tener a su disposición, dentro de lo que ofrecen las marcas, lo que uno sepa manejar y con lo que se maneje mejor.
¿Y sabéis una cosa que a mí me ha extrañado la leche? O sea, por ejemplo, Wout van Aert, un corredor que viene del ciclocross, ha empezado a sacar ahí siendo campeón del mundo varios años y demás, gana la Strade Bianchi con una bicicleta con freno convencional. O sea, que yo pensaba que iba a ser abanderado por excelencia freno de disco. O sea, que van Aert lleve en una carrera como la Strade Bianchi una bici convencional, a mí me ha extrañado un montón.
Entraremos enseguida en los últimos 5 kilómetros de esta tercera etapa, edición 107, Tour de Francia, Tour en COPE, situándose... los equipos con sprinter en la zona alta, por lo menos intentando ganarse el hueco, situándose en el tercer, cuarto vagón de cada tren, los diferentes sprinters, que ahora sí, ahora se ven perfectamente los trenes, pero cuando ya estás en los dos últimos kilómetros es un desgobierno, y lleva años siendo así.
No me gustaría nada ir ahí en medio de esa bola.
Qué isletas hay ahí en medio, ¿eh? Qué isletas. Oye, ¿arrancamos la porra o se nos plantan en meta esto?
Venga,
muy rápido solamente, únicos obstáculos, una isleta a 3 kilómetros 700 metros de la llegada y una rotonda a 2 kilómetros del final.
Que ya es bastante. Senabre, ¿quién gana? Igual.
Cuidado, caída.
Yo ya lo he dicho.
Caída. Kike Iglesias, que lo ve con antelación. Caída en esa isleta.
El líder de la montaña.
Benoit Cosnefroy ha ido al suelo, pero no es grave. Se levanta rápidamente. Se le ha caído el bidón, no lo recoge. Ha sido a cola de pelotón prácticamente. ¿Dónde ha sucedido?
¿Qué le ha pasado?
Se le ha clavado la rueda delantera, no, solito.
Se ha asustado y ha frenado de más.
Sí, porque había habido una caída justo 5 metros delante y se ha asustado. Sí.
Se ha caído un Jumbo Visma y otro corredor más.
¿No lleva frenos de disco o no lleva?
No lleva discos, no, lleva zapatos.
No. Ya te ha contestado.
Ese es Dyer Quintana, que estaba ahora pidiendo una bici nueva. Afortunadamente no es Nairo, que es su hermano.
No es Nairo Quintana, efectivamente hay un ciclista del Jumbo Visma también afectado mecánicamente, pero no físicamente, y anda.
Mira,
que frena.
Uno que no va a ganar hoy, Wout van Aert.
Anda.
Estás teniendo un inicio de tour complicado este chico.
Sí, le pasan cositas, ¿qué diría Rubén Martín?
Es el que se ha caído, yo creo, ¿eh?
Sí. O sea, pero no se ha hecho nada.
Bueno, también hay que tener suerte para caerse, que el año pasado se cayó y...
Bueno.
Y vamos, se quedó sin parte del culillo.
Sí.
De la raja que
en
se hizo contra aquella valla, sí.
Tuvo 5 meses para recuperarse
sí,
de eso,
sí,
¿eh?
Sí, volvió al ciclocross quedando cuarto y luego la temporada que ha hecho este año ha sido espectacular.
Corte en el glúteo profundísimo.
Importante.
5 kilómetros restan. Tomamos aire, 20 segundos para la línea de meta.
Esta vuelta, quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pañales de Dodge Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale por solo 6,90€.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Vaya fila se está montando, vaya látigo. A lo ancho viene la cabeza de pelotón, pero los de atrás vienen sufriendo, sacando el cazo para no verse cortado, sacando la barbilla. Poco a poco van creciendo más equipos, van apareciendo equipos que no han estado en primera línea de playa en ningún momento en esta tercera etapa del Tour de Francia. Como por ejemplo el equipo CCC, el equipo de Matteo Trentin. Quieren tensar la carrera, quieren que vaya rápida, quieren ver si se queda alguien. Viene perfectamente embolsada la hormiga atómica.
Eso es lo bueno.
Caleb Ewan, el ciclista del Lotto Soudal.
Ay, qué codazos.
Sí,
el campeón del mundo ha estado a punto de irse al suelo, ahora lo veréis.
Casper Asgreen ha tocado ahí a uno de los ciclistas del Groupama. Casi se cae también Mats Pedersen. Yo creo que no se aprende. Hay muchas cuestiones de seguridad, como esta isleta, que hay que intentar evitar y que hay que intentar reforzar.
¿Preparamos las carreteras para el Tour o para el tráfico normal?
No, ya lo sé, Pereiro. Eso, pero digo que si se quejan por estas cosas, que se quejan los ciclistas, que también hagan su parte.
¿No te pones tenso, Senabre, un poco con esto, con estas llegadas?
No, mucho. Ahora mismo estoy sufriendo por la integridad de todos ellos.
Mira Bernal, madre,
Mira Bernal con Luke Rowe ahí metido a rueda. Gas. Bernal acaba siempre muy arriba las etapas.
Esto lo hacía y Us Postal de Lance Armstrong siempre. Sí. O sea, hasta kilómetro y medio de meta tirando del pelotón.
Pero tú sabes el gas que iban todos los equipos intentando colocarse. Ha pasado Luke Rowe como... Bueno,
vaya zapatazos, pedanteo.
Tremendo.
Y el líder va sin freno, mira, a la Filipe.
Haciendo extrañas con la bici, cómo le
eso
gusta.
Eso ya no entiendo qué hace a la Filipe ahí peleándose con los sprinters.
Hasta quedan 500 metros y debería apartarse.
Apretando Luke Rowe, llevando con el gabán abierto como si fuera una gabardina. Ahí protegidito a Egan Bernal. La carta número uno del conjunto Ineos Grenadiers, que tiene un nombre muy NBA, ¿por qué no decirlo?
Sí, es verdad.
Los Ineos Grenadiers.
Podría jugar en Portland Trail Blazers.
Número uno.
Gana Bennett hoy.
Oye, vale, porque me he mojado yo, pero nadie más ha hecho su porra.
Pedersen.
¿Qué pasa?
Mats Pedersen.
Pedersen dice Alañá, Bennett dice Pasamontes, pero
ni solo. Dice... Yo digo ni solo.
Yo también.
Este era otro de que me lo he pensado.
Ni acompañado gana.
Pues yo voy a decir Sagan, venga, para que haya variedad. La gente, Javi Gómez, ¿por quién ha apostado en su mayoría hasta las 5 y cuarto, que era la hora límite?
En su mayoría ha sido Caleb Ewan, Christoph Pedersen y Sam Bennett.
Bueno, líder, pues mira, como yo iba a decir Sam Bennett y me lo ha hablado Pasamontes, voy a decir otra vez Christoph.
No, ya se lo he dicho yo.
Entonces, ¿quién puede decir?
Ah, no, he dicho Sagan. He pensado que esto
vale,
he dicho Sagan.
Vale.
Hofstetter, tienes que decir Hofstetter.
Cristo que va de verde, va ahí arriba, intentando situarse.
Ojalá
justo
gane Colbrelli,
por detrás,
tío,
de Caleb Ewan.
Los por dejarlo tirar la estallada.
¿De qué color va Caleb Ewan? Sí. Que lo quiero identificar yo. Para
va de negro, vale, negro y granate y blanco.
Y va muy sentado en la bici. Parece una bombonita.
Vale.
2.300 para meta. Ahora el Mitchelton Scott de Luka Mesut, el esloveno, es el que está llevando el peso por el lado izquierdo. Trata de salir por el lado contrario el equipo de Keuning Quickstep, el equipo de San Benedito, el líder. Julian Alaphilippe. Caleb Ewan muy arriba. Nicholo también. Trentin disputó muy bien el sprint especial ayer, pero...
En la llegada masiva que hemos tenido no ha mostrado mucho gas.
No.
Dos kilómetros restan. Pancarta de 2 kilómetros para la meta de Sisteron, la tercera edición 107 del Tour de Francia. Kasper Asgreen, el campeón de Dinamarca, el de Koenig Quick Step, conduciendo ahora mismo el pelotón que va a pasamontes estiradísimo. Estrés a tope.
Estiradísimo, frenazos, corredores que se apartan después de trabajar, dejándose caer por el centro del pelotón, que es peligrosísimo, y mucha tensión, ¿eh?
Mira sube, cómo sube.
El Emiratos también sube para Christophe. Está a con Christophe, fuerzas el noruego. Sí.
Lo que
sube.
Pasa es que yo estoy viendo a Lotto con Iwan ahí en tercera posición, pero demasiado adelantado, faltando kilómetro sí. y medio con dos hombres delante solo.
Está el cuarto Iwan, sí,
veréis,
muy pronto.
Veréis como al final aparecerá, como siempre, de Koenig. No sé si rematará o no rematará, sí, pero sí, esto sí. lo hace perfecto.
Ojo también a Bolces, ¿eh? Sí. El ciclista de Sunweb, que hay ciclistas por ahí de su equipo trabajando muy bien para él.
Cesbol, Nicolás Roche es un buen rodador también y es atrevido también para hacer este tipo de llegadas. Intenta montar tren el Sangüe, lo mismo que el Emiratos. El equipo negro, blanco y rojo es el equipo de Caleb Ewan. La apuesta de Dani, se abre el fugado del día, el primer fugado de esta edición.
Ahí estamos, 2020
del Tour de Francia. Elia Viviani va más de autónomo, va, pero va solo. Kevin Reza, el ciclista negro del Tour de Francia, que hay en este Tour de Francia, es el que va intentando proteger las opciones de Brian Cocard, el francés del BIB Hotels, que algún sprint importante ha ganado en esta temporada también a nombres importantes. La Flangouche, la bandera roja, el último kilómetro.
Venga.
Quieren llevar a Cesbol. Perfecto lanzamiento que le están haciendo al neerlandés, que se quedó con la mira en los labios en la primera etapa.
Todo recto.
Dale.
Muy estrecha la llegada.
Va.
El lanzador del Lotto Soudal está buscando a Caleb Ewan. No le encuentra. Y ahora mismo está todo muy bien engranado para Cesbol. El tren más montado es el del Sunweb, sin duda. También Giacomo Nicciolo va en una buena rueda. A ver qué pasa, a ver quién lanza, a ver si se atreve a lanzar Peter Sagan antes que nadie. Se abre el protocolo del sprint ya más inmediato. Vamos a ver quién gana. Sagan. Cuidado que puede hacerse el largo Sagan.
Bueno, qué remontada. Qué largo se me ha hecho el sprint. Qué largo lo han lanzado los ciclistas.
Sagan está bastante falto de paciencia, fue el que rompió las hostilidades. Primero parecía que iba a ganar Bol, a Bol se le hizo largo, luego Sagan se le hizo largo. Y luego Bennett lo tenía mamao. Bueno. Y Ewan, qué remontada por el carril central. Bennett ha tenido el acto reflejo de casi sacar el codo.
Sí. Se ha echado hacia la izquierda por instinto, yo creo. Y hasta a punto de...
Pero tú has visto de dónde sale Ewan. Sí. O sea, sale de atrás, que ni se le veía casi en la imagen.
Su lanzador a 500 metros había dimitido porque no le veía.
Ay, mi madre, qué remontada.
Los que sabemos de esto, ya lo veíamos venir.
Sí.
Vaya bicho.
Qué remontada de Ewan, y menos mal que Sam Bennett se lo ha pensado por el camino del codo, porque parecía que en el acto reflejo, que igual es un acto reflejo de la tensión, no digo que no, pero es peligrosísimo. Ha estado a punto de lanzar el codo.
Menos mal que no.
Tengo la sensación de que se desequilibra en esa última pedalada cuando llegas ya con la acidosis a 1000 en las piernas. Tengo la sensación, más que meter el codo.
Caleb Ewan, vencedor de la etapa, por delante de Sam Bennett. Por detrás lanzaba la bicicleta Elia Viviani, que ha hecho tercero en esta tercera etapa del Tour de Francia. A ver si podemos recuperar la conexión con Quique Iglesias, que por el Quantum este que suena también no está. Le está llamando Javi Gómez por teléfono. Al que empieza por 6-3, mejor. Y a ver qué pasa. Los 4Gs y los 3Gs cuando se junta la gente.
El tema de la imagen, que era súper estrecha esta llegada para ser así a principio de Tour.
Había bastante estrechamiento y no sé, yo sigo sorprendido de dónde ha salido este hombre y cómo se ha ido buscando hueco. O sea, va haciendo S's hasta que consigue encontrar su hueco.
Yo creo que de los que hay en el Tour, a mí es el que más me gusta. Y además, Dani tiene una forma de sprintar muy vistosa, porque es muy pequeñito, se mueve mucho en la bici, ¿verdad? Estéticamente es bonito.
Es espectacular.
Y va con la cabeza prácticamente pegando en la rueda delante.
La cabeza va por
y al final le da tiempo para ganar por media bici, ¿eh?
Sí. Al tiempo. Ha remontado con muchísima velocidad.
Pero dos ciclistas menos importantes para él, ¿eh?
Ha ido esperando al momento adecuado para. O es que no llegaba, o es que lo estaba haciendo mal hasta ese momento.
Yo creo que
se ha descolocado,
se quedó medio
¿verdad?
Descolocado y ha tenido la fuerza después para... ¿Hay? A ver, lo que ha hecho en el 95% de las veces no te da para remontar, porque no tienes huecos.
Pero mira, Pérez, iba tan sobrado que se le ve en un momento como que se sienta, levanta un poco la cabeza como planeando hacia dónde va a ir. O sea, y para hacer eso en esos momentos hay que ir muy fresco de patas.
¿Y el hueco por donde se mete? ¿Al lado de Sagan por la derecha?
Sí, no, tremendo.
Sagan ha tenido un momento ayer y que casi ganas, ¿eh? Sí.
Me dice Luis García que casi hago el mítico Zabel Cipollini y ganó McEwen. Porque es verdad que hemos dicho durante el sprint tres nombres porque hemos tenido a tres.
Pero esta cámara enfoca en
sí.
Casa.
Para la narración no es buena, ¿eh? No es buena porque engaña mucho esta cámara.
Ayer nos la enfocaron desde arriba y yo creía que iba a ser la tónica habitual en este tour, pero es verdad que ayer lo que nos faltaba era referencia de lo que quedaba.
Está Quique por teléfono. ¿Confirmamos sonido, Quique?
Sí, hola.
Hola, perfecto ahí.
Bueno, vamos a esperar aquí a que venga algún corredor, que han pasado ya casi todos. Vamos a ver qué podemos hacer. En estas condiciones es muy difícil trabajar. Así que vamos a esperar a... Creo que ha ganado Caleb Ewan, ¿verdad?
Sí, señor.
Sí.
Ok, bueno, ningún percance en el último kilómetro. Han pasado los Valverde y compañía por aquí con buena cara. Y vamos a hablar con Pello Bilbao, un Pello Bilbao que se acerca, es el lugarteniente de Landa. Hola, Pello, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Habéis salvado la jornada bien, ¿no?
Sí, se esperaba un poco de viento lateral al final y bueno, había que estar alerta por si acaso. Tampoco ha sido decisivo, pero bueno... Nos ha venido bien ya ir bien posicionados y mantenernos ahí, porque bueno, ya ha habido hoy también alguna caída y bueno, lo hemos librado bien, que es lo importante, y un día menos.
¿Con la caída de pulso, cómo estás?
Yo me encuentro bien. Fue un día complicado y bueno...
Fue un palo para todos, ¿no? El primer día casi todo el equipo tocó suelo y... Y bueno, especialmente una lástima a Rafa, que le echaremos en falta seguro en las etapas que vienen. Pero bueno, ya el día de ayer fue bastante más positivo. Vimos que la gente que había caído el día anterior estaba bastante bien recuperada. Y bueno, pues nos ha venido bien, ¿no? Para coger moral, hoy también pasar el día sin problemas y bueno, ya mañana tendremos un día bastante decisivo.
Sí, mañana la primera final en alto, un puerto de primera categoría. No sé por qué me da, pero Landa se puede vestir de amarillo, mira lo que te digo.
Bueno, ¿por qué no? No creo que seamos los que cojamos la batuta y vayamos al ataque justamente mañana. Pero nunca se sabe, ¿no? Él ayer ya se encontró bastante bien y teniendo en cuenta que él también había tenido una caída el día anterior, pues bueno, fue algo muy positivo.
El año pasado debutaste en un Tour, venías de un Giro donde habías ganado dos etapas, estuviste peleando por algún triunfo y este año es tu primera gran vuelta. Ya sé que trabajas todos para Mikel, pero ¿hay alguna oportunidad para Pello Bilbao?
Bueno, hoy por hoy no veo que haya ninguna oportunidad, ¿no? No estoy pensando en ello porque... Lo que más ilusión me hace y lo que el equipo estamos aquí, por la razón por la que estamos, es por Mikel, para intentar estar en el podium en París. Así que nada, con eso es suficiente por el momento.
Dijo el otro día Mikel que estaba ante la oportunidad de su vida. Es verdad, ¿no? Es un tour tan raro que vete a saber si Landa puede estar arriba en París.
Sí, claro que... Claro que tiene la oportunidad de estar en el podium, yo creo que tiene buenas opciones y en lo más alto pues bueno, va a ser complicado, pero la última semana si podemos llegar sin ningún percance, seguro que estará en la pomada.
Gracias a Pello Bilbao, dorsal 62, que va a estar mañana ayudando a Mikel Landa, un Landa que mañana tiene una oportunidad muy buena, ¿eh?
No es fácil, ¿eh? Lo que está haciendo Duplantis Iglesias con la pértiga, para acá, para allá...
Es el maillot amarillo, de verdad.
No hay cambios en la general.
¿Qué es en el top ten, Alañá?
Pues vamos a decir los tres primeros fijos. Alaphilippe líder, a 4 segundos Yates. Hirschi es tercero a 7 segundos. Higuita va a ser cuarto a 17 segundos, porque yo creo que les van a dar el mismo tiempo prácticamente a todos. Y una curiosidad, Peter Sagan no llevará mañana el maillot de su equipo. Se viste de verde.
Bueno, ya tardaba. Ya tardaba.
Sí, se va a vestir de verde Eri, pero estamos viendo el declive de Peter Sagan en este tipo de llegadas. Lo decía Pereiro, es un corredor que ha mutado a otra cosa, pero ahora mismo no es ni el mejor clasicómano, ni mucho menos el mejor sprinter. No sé, complicado ver a Sagan tanto tiempo sin ganar un sprint.
Yo creo que lo vamos a ver disputar en otro tipo de etapas, sí. Cuando no esté uno Sagan y demás, pero en sprints masivos, es más, yo creo que esa falta de victorias en este tipo de etapas lo ha hecho hoy precipitarse y lanzar el sprint, que al final ha hecho que acabara sexto, séptimo o quinto, no sé qué.
Sí, ha sido Ewan, Sam Bennett, Giacomo Nizzolo, Hugo Hofstetter, Peter Sagan, Edward Teuns, que se está metiendo por delante de Jasper Stuyven en los dos sprints que hemos tenido en este Tour, sí. Zes Bol, Mateo Trentin, Wyan Kokar, Nicolo Bonifacio y luego Messe, Van Ansbroek, Koch, Bauer, sí. Christophe, Fulé, Soler. Mar Soler se ha metido ahí decimoséptimo.
Séptimo, sí, llama la atención.
Y primer español.
Muy adelante, no sé. Sí. Oye, este hombre sale de la posición 12. O sea, yo hacía mucho tiempo que no veía ganar un sprint con esta facilidad, con pocos compañeros, como decíamos, porque Degenkol y Gilbert, que iban a ser importantes, no estaban. Pero no sé, yo sigo sorprendido viendo lo que he visto hoy, y creo que las llegadas masivas tienen nombre ya.
Es que desde el plano cenital es impresionante la imagen, ¿eh? Luis, ¿cómo se va buscando hueco? No. Hay un momento en el que le cierran contra las vallas, se hace hueco y le da para remontar, pero más que
su tamaño le ha beneficiado, ¿eh?
Tú ten en cuenta, Eri, que cada vez que él hace un cambio, un giro para buscarse el hueco, está perdiendo metros con respecto a los demás. O sea, es no sé, la verdad que sorprendente cómo ha ganado y cómo se ha buscado él ahí esos huecos, ¿no? Yo ya te digo que viéndolo de hoy, o está muy, muy, muy mal colocado en los próximos sprints, o va a ser el favorito claro, clarísimo.
Bueno, está Javi Gómez iniciando el sorteo. Tranquilo, tranquilo, que casi se te caen los cascos, ¿no? Iniciando el sorteo entre todos los oyentes, que entre las 4 y 10 y las 5 y cuarto, que fue la nueva hora límite que pusimos por cómo iba la carrera, han apostado por Caleb Ewan, que eran mayoría.
Haciéndome caso, claro.
Claro. Bueno, Xenabre, ¿qué sientes?
Tienen criterio. Bueno, no, siento el confort propio del que, bueno, si conoces un poco este deporte, ¿no? Conoces el trazado, conoces los ciclistas, pues a las 4 de la tarde ya tenías muy claro, ¿no? Lo que iba a pasar.
¿Hemos removido algo en ti en esta...?
No, sí, la verdad es que lo hacéis todo muy interesante, que sí, ya lo sabía porque ya os he escuchado varias veces, pero he vibrado con el final, he vibrado con el sprint y me lo he pasado muy bien, y luego te tengo que pasar la dirección para que le envíes el maillot a Wilson, porque lo has prometido, y entonces...
Pereiro, ¿habrá...? ¿Qué talla lleva de persona?
Habrá trinque, no. Quieres decir, ¿no?
XXL, porque ¿sí? está un poco gordo, sí, sí.
¿Sí? ¿Está sobrealimentado o qué?
Sí, sí, lo cuido demasiado bien, demasiado bien.
Bueno, pues habrá que hacer ahí un patronaje quizá especial para Wilson.
Es posible que sí.
El mejor amigo de Dani Xenabre. ¿Quieres hablar de la etapa de mañana o quieres irte a algún sitio? Te dejo, ¿eh? No hay problema.
No, bueno, solo la etapa de mañana, eso, que me trae los recuerdos del 71.
¿Otra vez?
Si es que
por tercera vez.
No puedo decir nada más. No, estaré atento, os escucharé, y sobre todo escucharé a ver quién es el fugado, quién es el escapado que traéis mañana, que quiero saber a ver quién va a ser mi
mañana
profesor.
No, pasado igual sí, pero mañana
pasado, vale.
Mañana es un día muy importante, siempre es muy importante el primer día que se acaba el alto.
Los días de relleno son los que no son importantes,
exacto.
¿No? Con
no, a mí ya me han dicho, oye, te meten hoy porque es una etapa que va a ser un coñazo.
Los días de relleno pueden ser trascendentales, Pereiro.
Oye, se abre,
dígamelo.
¿Qué día de 1971 se produjo la victoria de Luis Ocaña en Auxerre Merlet? ¿Y cómo se apellidaba de segundo Ocaña?
Me ofende la pregunta, incluso. Lo que pasa es que voy a dejar que la respondas porque veo que tienes ganas de hacerlo.
Pero no.
Todo el mundo lo sabe, que fue el 12 de junio.
Pues no has dado ni una.
Bueno,
¿Y el segundo apellido de Ocaña?
Ahora me pillas, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, Pérez. Pero dímelo, no me dejes así, dímelo.
Pérez, el segundo apellido Pérez.
Lo tenía en la punta de la lengua.
Y la victoria de etapa fue el 8 de julio de 1971.
Eso lo tendrías que mirar, mes, ¿eh? No sé si lo tienes bien ese dato. Pero bueno, lo daré por bueno.
Vale. Un abrazo, Xenabre.
Un abrazo a todos.
Gracias a Dani Xenabre. Enseguida pasamos hoja en el libro de ruta y hablamos de lo de mañana.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Cómo alguien aproveche para robar? O peor aún, ¿para ocuparla?
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Las 6 menos 10, hora menos en Canarias. El Tour en COPE, tercera entrega, edición 107, Tour de Francia. Ganó la etapa el australiano del Lotto Soudal, Caleb Ewan, por delante de Bennett y Giacomo Nizzolo. Continúa como líder Julien Alaphilippe. Todos los favoritos han entrado en el mismo tiempo que el ganador de la etapa. ¿Alguna consideración más sobre esta etapa que queráis hacer, Pereiro?
No, yo creo que ha transcurrido un poquito como todos esperábamos y al final creo que ha demostrado una superioridad tan grande Caleb Ewan que probablemente sea el hombre de referencia de cara a los próximos sprints.
¡Pasa, Montes!
Pues me gustaría ver las fugas un pelín más disputadas, porque nunca se sabe qué puede pasar, aunque todos presumíamos que se iba a llegar al sprint, pero en otra ocasión, y hablo de mi época, que ya hace unos cuantos años, era súper complicado coger una fuga en el Tour de Francia, y ahora parece que relativamente, abro comillas, es fácil.
Alberto Cope daleando Arauz.
Yo creo que ha sido una tercera etapa atípicamente tranquila. Lo necesitaban los ciclistas porque los dos días anteriores han sido de mucha tensión y con muchas caídas. Y luego el sprint que hemos visto, vamos a tardar en olvidarlo porque hacía tiempo que no veíamos una remontada así.
Ha hecho una C invertida Caleb Ewan para remontar. Una barbaridad en 200 metros lo que ha hecho Caleb Ewan.
Muy bonito.
Para imponerse en esta tercera etapa. ¿Tú quieres decir algo más de datos o de análisis de lo que ha sido esta tercera de feria, capitán?
Pues que ha sido una etapita tranquila. Como prueba de ello es que de los 172 supervivientes, 143 han entrado en el grupo de delante. Ninguno de los importantes descolgados. Hay cambios de orden en los 10 primeros lugares de la clasificación general, pero es simplemente por el puestómetro.
Vale, apuntado queda también. Tenemos ganador ya. Hemos cogido el programita del sorteo y hemos hecho el sorteo entre los que dijeron antes de las 5 y cuarto en Twitter, en @tjcope, que iba a ser Caleb Ewan el vencedor de la etapa, Javi.
El ganador del sorteo es @jurgen320, Jorge Santos, que es de Béjar Salamanca y a las 4 y 10 ya lo sabía.
Hombre. Pues tienes que cogerle los datos y la talla, muy importante para que Autobosli le confeccione rápidamente ese maillot y se lo manden a la provincia de Salamanca, me has dicho, ¿no?
Béjar, nada menos, ¿eh?
Béjar,
tierra de ciclistas.
Lale.
I love Roberto. Salamanca a muerte. O sea, soy Astur Salmantino.
Señor.
Pero muy a
buen
muerte.
Buen embutido ahí.
Que 4 años más maravillosos me dio a mí Salamanca. ¿Y cómo disfrutamos, Pereiro, la última vez que estuvimos allí en una jornada de descanso, ¿eh?
Mucho, mucho. Muchísimo.
Y sin hacer nada especial más que pasear. Pero
hemos recorrido toda la ciudad de cabo a rabo caminando.
Está bonita en esta época Salamanca. Bueno, en cualquiera. Pasamos hoja en el libro de ruta del capitán Alañá, que no es igual, que es casi mejor diría que el del propio Tour de Francia, para que nos cuente cómo es la cuarta etapa del Tour, el primer final en alto.
Bueno, pues ya hemos dicho que se sale de Sisteron, que se llega a Auxerre-Merlet. donde ganó Ocaña en 1971.
Sí, correcto, 100, lo hemos dicho varias veces.
160 kilómetros y medio de recorrido, 3.186 metros de desnivel positivo. El consabido sprint intermedio sin bonificación y luego cuatro puertos, antes de la subida final. Son tres de tercera categoría y uno de cuarta categoría. Y Orsiers Merlet, llegada, gran premio puntuable de primera categoría, 1.825 metros de altitud, 7 kilómetros de ascensión, 477 metros de desnivel, pendiente media casi del 7%, pendientes máximas entre el 6 y el 8% por kilómetro.
Yo tengo la sensación de que mañana vamos a tener dos carreras, una por la etapa y otra entre los importantes que... va a comenzar casi con el cartel de comienza a puerto de Orsiers Merlet. ¿Tú qué ves?
Yo creo que vamos a mañana va a ser exactamente lo mismo. Si nos vemos un poquito y nos vemos un poco años pasados, el primer final en alto en el Tour de Francia, yo creo que mañana vamos a ver. El ganador de etapa será uno de los corredores que disputa la general. No creo que llegue la fuga mañana.
Ah, ¿no? Pues yo creo que va a haber dos carreras. No. ¿Tú qué dices, pasa? ¿Con Pereiro o conmigo? Ten cuidado.
No, yo pienso que mañana puede ser un buen día para la fuga, porque la salida, aunque va picando siempre para arriba, anima, ¿no? Anima con esos 160 kilómetros. A mí me encantan estas etapas que están por debajo de 180, porque el ciclista pues tiene muchas más posibilidades de moverse antes y no esperar tanto al final. Y yo creo que mañana va a haber una fuga, a lo mejor no al principio del todo, pero hasta el puerto de tercera, donde se puede hacer una fuga de hombres que pueden ir bien para arriba, y les va a costar, porque luego controlar por ahí con ese cuarta, ese tercera, otro tercera, no es fácil controlar ahí. Que lleguen, ya no lo sé, así que no me voy a mojar, voy a quedarme ahí en medio, pero fuga segura, hasta muy cerca de meta.
Alberto,
esa no es la pregunta, Luis.
Ya.
Fuga también. Ya,
fuga, he dicho, fuga segura.
Claro, hasta... fuga va a haber fijo. Sí. El tema fuga... es quién ganará mañana. ¿Escapada o gente
ya,
de la general?
Por eso he dicho que no me voy a mojar.
Yo me voy a mojar y estoy con Oscar. Yo creo que la primera llegada en alto quizá los favoritos quieran estar arriba. Y mañana, si es verdad que está recuperado Primo Roglic de la caída que sufrió en Dauphiné, yo creo que va a intentar aprovechar su estado de forma, va a intentar ganar la etapa y va a intentar abrir las primeras diferencias con Egan Bernal, porque ya sabemos que es más fondista quizá el colombiano, y todo lo que vaya acumulando de ventaja ahora le va a venir muy bien para el final.
¿A ti qué te da el bigote, capitán, mañana?
A mí me da como a Oscar, victoria para uno de los que al final va a estar en la pomada, pero también pérdida de tiempo para algunos de los que pensábamos que iban a estar en la pomada y que al final no estarán.
Al final me he quedado solo en la lectura de la etapa, pero bueno.
Como cualquier sábado a las 4 de la mañana.
Sí, sí. Bueno, pero soy loco, pero vamos. Pero desde que soy pequeño, me pasa. ¿Está Quique Iglesias por ahí para ir cerrando comunicaciones con Sisteron, con la Avenida de la Libertad?
Sí, 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 por aquí ando, viendo a Thomas de Gent, que creo que el último ya de los corredores que anda por aquí atendiendo a los belgas. Vincent Lavenue, que es el manager del equipo de Romain Bardet, que también está respondiendo a preguntas sobre lo que va a pasar mañana. También mañana, como esta vez no tienen un 14 de julio, han dicho que mañana la primera llegada en alto tiene que ser el gran día de los franceses, porque como en esta ocasión no hay 14 de julio en agosto y en septiembre, pues esperan que mañana sea el gran día para Francia. Creo que Thibaut Pinot no le va a dar tiempo a recuperarse después de la caída del otro día, así que la gente piensa en Bardet.
Bueno, pues a ver qué pasa en el día de mañana, que es el impostado día de Francia en el Tour de Francia, coincidiendo con esa primera llegada en alto. Estamos cerrando esta tercera edición del Tour en COPE.
290 días después del 5-0 a Rumanía.
¡La manita!
¡Y el gol es escandaloso!
Y con Luis Enrique al frente, vuelven los nuestros, vuelve España.
¡Suena el himno!
Este jueves, desde las 8 y cuarto, vibramos con ellos.
Todo un país se vuelve a enganchar con un equipo.
Alemania-España, primera jornada de la Liga de Naciones.
Partido de España, Spain match.
¡Viva España!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¡Grande de España!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
En prácticamente un minuto llegaremos a las 6, las 5 en Canarias, haremos la conexión en cadena, la reinserción en cadena para
escuchar la tarde en la horita que le queda y luego ya la linterna y los deportes. ¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Hasta mañana, amigos!
¡Hasta mañana, Pasamontes!
¡Hasta mañana!
¡Alberto, hasta mañana!
¡Adiós, hasta mañana!
¿Algo más para cerrar, Quique?
Nada, un saludo.
Un saludo y mucho ánimo, ¿eh? Que no es fácil, no es fácil. Yo entiendo que no es fácil hacer el tour solo, pero cuando uno tiene raza, la tiene que tener en todas las circunstancias. Y gracias sobre todo a ustedes por la participación. Mañana habrá otro Mayotte Cope Otto Bosley para que todo el mundo tenga opciones de aquí hasta el próximo día 20 de septiembre de conseguir esa preciada prenda. No tan preciada como el jersey amarillo, que es lo máximo cuando no es ciclista, pero los oyentes sí que quieren vestir el logo de Cope y el logo de Otto Bosley con la bandera francesa, con las etapas. Una auténtica pasada el trabajo de los amigos de Otto Bosley. Mañana, insisto, primera llegada en alto desde las 4, el Tour en Cope, 4, 4 y 5, 4 y 6, 4 y 12, depende un poco de Fernando, para contarles esa primera llegada en alto en las emisoras Cope Más, en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y en los dispositivos móviles. Esa es la cita. Hasta mañana.